Muy buenos días. Bienvenidos, compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues. El comienzo de nuestro diario nacional. Títulos de tapa. Llegaron casi 800.000 dosis de vacunas Sinopharm y se esperan 8 millones en un mes. El cargamento corresponde a inyecciones del laboratorio chino que integran un total contratado de 24 millones de dosis. Argentina de esta manera superó los 27,6 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la campaña de inmunización. El Airbus 330-200 matrícula LB FBH con el número de vuelo AR-1071 aterrizó en la tarde de ayer en el aeropuerto internacional de Ezeiza, luego de haber despegado desde la capital china y tras una escala técnica para reabastecimiento este domingo por la mañana en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. El avión fue recibido por el subsecretario de Gestión de Servicios e Instituto del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Colia, quien se manifestó muy contento por la llegada de este nuevo cargamento que se suma al plan de vacunación del Gobierno Nacional. Siguen llegando vacunas, dijo el funcionario. Hoy estamos recibiendo 768.000 dosis de Sinopharm en uno de los 10 vuelos que durante el mes de julio estarán trayendo 8 millones de vacunas desde China, que forman parte del contrato de 24 millones que firmó el gobierno con el laboratorio chino. La ministra de Gobierno bonaerense Teresa García señaló que en 2 meses debería estar inmunizada la población bonaerense. La titular de la cartera política del gobierno provincial elogió la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires y afirmó que con la fluidez de dosis entre las que llegaron y las que van a llegar, en 2 meses tendría que estar inmunizada la población en ese distrito. En declaraciones, la ministra Teresa García argumentó que para frenar una nueva ola de contagio, la única arma que hay en el mundo es la vacuna. Añadió García que los mejores anuncios que hace el gobernador Kicillof son cuando habilita la vacuna libre. El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, dijo que la obra pública es la palanca de la reconstrucción. El titular de la cartera de Obras Públicas afirmó que la infraestructura es la palanca de la reconstrucción de la Argentina tras la pandemia y la crisis económica iniciada a fines del 2017, y aseguró que el país va a salir de la situación actual porque hay un rumbo muy claro de lo que este gobierno va a seguir haciendo. El secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, expresó que la hidrovía Paraguay-Paraná ya no puede tener el modelo de concesión de los 90 y defendió la decisión de tener mayores controles estatales sobre el canal de navegación fluvial más importante del país. Afirmó Giuliano que tenemos que dejar en claro que no queremos la misma concesión de la década de los 90 porque el contexto es otro. Por lo tanto, el que sueña con que vamos a tener el modelo de los 90 en la hidrovía del siglo XXI se equivoca profundamente. En ese sentido, subrayó que el objetivo del gobierno es ir hacia un sistema de mayor control estatal. La hidrovía es argentina y entonces tiene que haber controles, no solo del Estado Nacional, sino también de los provinciales. Y además, las universidades tienen que estar involucradas, sostuvo el funcionario. Sobre la provisión de vacunas habló la asesora presidencial Cecilia Nicolini. dijo que el gobierno no cedió a las exigencias de ningún laboratorio. La asesora presidencial Cecilia Nicolini destacó ayer domingo que el reciente DNU del presidente Alberto Fernández busca avanzar en la firma de nuevos contratos para, por ejemplo, adquirir vacunas pediátricas, y aseguró que las exigencias que los laboratorios tenían cambiaron y eso se plasmó en la medida. El objetivo del presidente de firmar este DNU es de alguna manera ampliar el marco legal para que nos permita en primera instancia poder adquirir vacunas pediátricas para niños, niñas, adolescentes frente a una demanda creciente que tenemos que cumplir, dijo. En las últimas 24 horas murieron 310 personas y 9.000 fueron reportadas con coronavirus. Hacía mucho tiempo que no había bajado la cifra así de tal manera, esto hay que destacarlo también, y según informó el Ministerio de Salud, son 5.671 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 64,9% en el país y 62,2% en el área metropolitana Buenos Aires. Digamos también que de los 4.535.473 contagiados, 4.156.006 se recibieron el alta, es decir, el 91,63%, y 283.563 son casos confirmados activos. El total de muertes desde el comienzo de la pandemia es de 95.594. y suman 4.535.473 los positivos. La provincia de Buenos Aires tuvo 2.488 nuevos infectados, Córdoba 845, Cava 781, Santa Fe 555, Tucumán 260, entre otras provincias. El Papa Francisco fue operado con éxito de su problema en el colon. Francisco reaccionó bien a la intervención, informó un comunicado que detalló que se trató de una operación programada para la estenosis diverticular del sigma. El Santo Padre, internado en el Policlínico Gemelli, fue sometido a una operación quirúrgica programada para la estenosis diverticular del sigma. Informó pasadas las 18:30 horas de Argentina de ayer el vocero papal Mateo Bruni. Francisco reaccionó bien a la intervención, que fue hecha con anestesia general, agregó el comunicado, el cual informó además que la operación fue conducida por el médico Sergio Alfieri. Según informa la cadena Rai News, sin confirmación del Vaticano, el Papa se quedará en el Gemelli 5 días más. El Parla Sur analiza separar a Rodríguez Simón mientras se tramita su pedido de ser refugiado político. El Parlamento del Mercosur inició en los últimos días el proceso que puede derivar en la remoción de sus filas del ex asesor de Mauricio Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón, uno de sus miembros, quien es requerido por la justicia argentina en una causa por amenaza y extorsión, y busca que Uruguay lo reconozca como refugiado político. El Parlasur inició el proceso para remover a Pepín Rodríguez Simón, luego que el ex asesor de Macri viajara a Uruguay hace más de 6 meses, cuando la justicia argentina lo requería en una causa por amenazas y extorsión a los accionistas del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Estamos muy contentos de que haya comenzado el procedimiento de juzgamiento de Rodríguez Simón y vamos a garantizar su derecho a la defensa, dijo el legislador del Parla Sur, Oscar Laborde, del Frente de Todos. En San Luis, 3 semanas sin saber nada de la niña Guadalupe. La policía de San Luis rastrilló ayer domingo nuevamente el dique Paso de las Carretas y zonas aledañas en búsqueda de Guadalupe, la niña desaparecida hace 20 días en un barrio de la capital provincial, sin resultados positivos hasta el momento. Los operativos se volvieron a focalizar, como hace 2 días, en el embalse del dique Paso de las Carretas, ubicado a 51 kilómetros de la capital provincial y zonas aledañas, debido a las condiciones topográficas y extensión, que implican más horas de trabajo. En Chile se instaló la Convención Constituyente y quedó presidida por una mujer mapuche. La convención fue instalada pasado el mediodía de ayer en un clima de tensión, una hora y media después del momento previsto, debido a incidentes entre manifestantes y la policía en los alrededores de la antigua sede del Congreso en Santiago de Chile. Elisa Loncón, de 58 años, fue elegida presidente de la Constituyente por sus pares con 96 votos de los 155 posibles. La constituyente Loncón había dicho a CNN Chile que la nación mapuche hace un llamado a todos los pueblos de Chile a un acto de reconocimiento de cambiar la historia y que se exprese la elección de una constituyente mujer mapuche. En Francia no descartan la llegada de una nueva ola de coronavirus a fin de mes de julio. Se registró un aumento de casos en los últimos 5 días como consecuencia del avance de la variante Delta, que ya se propagó en más de 85 países. Francia podría sufrir una nueva ola de coronavirus a fines de julio, tras registrarse un aumento de casos en los últimos 5 días como consecuencia de la propagación de la variante Delta, probadamente más contagiosa, afirmó el ministro de Salud, Olivier Véran. Durante 5 días el virus no ha disminuido. Vuelve a aumentar debido a la variante Delta, que es muy contagiosa. El ejemplo en el Reino Unido muestra que una ola es posible a partir de fines de julio. Podemos limitarlo y limitar su impacto en la salud. Acciones de barrera, vacuna, prueba alerta y protección, tuiteó Véran. Estos temas habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas, a lo largo de este envío periodístico federal. Del Diario Nacional a todo el país, a todo el territorio continental e insular de la Argentina, en dúplex con LRA 338 Nacional Folclórica, FM 98.7, juntamente con nuestra AM 870, para todo el país. En Córdoba somos LRA 7 Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1. Mi nombre es Claudio Arellano, una alegría muy grande de comenzar esta nueva semana, semana número 27 del año 2021, lunes 5 de julio, reitero, del corriente año, y a las 3:16 ya me estoy comunicando con la ciudad de La Plata. Desde allí, remotamente, se encuentra mi querida compañera Sonia Ferrari. Buen día, Sonia, bienvenida.
Muchísimas gracias, querido Claudio César Orellano. Excelente madrugada para todo el mundo. ¡Feliz lunes! ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, acá con un poquito de fresco, no como otras noches que hemos padecido un frío, te diría casi letal, de esos que calan el corazón. Pero bueno, tenemos una jornada que ahora aumentó un poquito más la temperatura, increíblemente aumentado a la hora 3, con casi 10 grados. Estamos en 9 grados y medio. Yo pensaba que iba a ser más frío, humedad 72%, la presión 971.6, viento del sudoeste 3 kilómetros, el cielo totalmente despejado en la ciudad de Córdoba y la visibilidad óptima. Se habla hoy de una máxima de 23 grados, ¿eh? 23 grados, una jornada por lo que se presenta va a ser primaveral, con el cielo, reitero, despejado, que se va a mantener durante toda la mañana. Hacia la tarde algo nublado y por la noche nuevamente despejado. Mañana martes también, temperaturas primaverales que van a rondar los 24 grados con una mínima de 8, y el miércoles se habla de una mínima de 11, máxima de 26. ¿Eh? ¿Qué me contás? Ahí andamos, ¿eh? Con tiempo primaveral, por lo menos en estas tardes de la segunda semana de julio, se puede decir, que comienza la segunda de julio. Bueno, la primera comenzó en la mitad de la semana pasada. Digamos que seguimos transitando parte de la primera. Pero digamos, en este comienzo de semana, semana 27, vamos a tener días primaverales aquí en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo andan las cosas por allí, en La Plata, en Buenos Aires, en el ámbito metropolitano?
Recuerdo que habías contado justamente hace unos días que a lo largo de esta semana iban a ascender las temperaturas máximas. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata también. Te cuento, Claudio, esta semana se esperan máximas. Si bien hoy la máxima rondaría los 17 grados en esta región, a partir de mañana martes y hasta el próximo domingo inclusive no bajarían las máximas de los 19 grados, ¿eh? Entre los 19 y los 21 grados. Mira. Oscilarían las marcas máximas para nuestra región, también con días con cielos mayormente despejados, así que realmente se vienen días, se podría decir primaverales, ¿eh? Más que otoñales e invernales. Ahora, sobre Buenos Aires, el cielo está despejado. 8 grados y medio la temperatura, y aquí en La Plata tenemos unos graditos menos, 5.1, la humedad toda, 100%, también con cielo despejado.
Mira vos, bueno, felicidades, ¿eh? Por lo del sábado, que te has podido inocular, se te veía muy feliz, hermosas fotos he recibido a través del chat, y felicidades por el Día del Locutor. También saludo a todos los locutores de la radio pública de la 50 y a todos los queridos locutores, amigos, compañeros, y agradecerte también la cantidad de saludos que he recibido a través de todas las redes sociales por el Día del Locutor, ¿eh? Así que feliz Día del Locutor y feliz del acontecimiento que viste el sábado, Sonia.
Me sumo, Claudio querido, al agradecimiento también por los saludos en ocasión del Día del Locutor. Y bueno, te lo manifesté, creo, en un mensaje. Fue un día hermoso, maravilloso, luminoso, súper despejado. Amanecí exultante el sábado con muchísima ansiedad y con mucha esperanza me dirigí al centro vacunatorio, bueno, donde me tocaba justamente la inoculación. He recibido la pequinesa Sinopharm, que ya corre por mis venas, así que realmente estoy muy feliz, muy muy feliz, muy contenta.
Bueno, nos alegramos mucho, y además, bueno, mirá la coincidencia, ¿no? justo en el Día del Locutor, además, ¿no? Lo cual hacía mejor el día, porque uno recibía felicitaciones, mimos, por el Día del Locutor, pero también por este acontecimiento que es muy especial, porque todos lo hemos vivido de manera muy especial cada vez que nos tocó la inoculación, emocionados, llorando, otros capaz de estar riéndose de la risa por la gran felicidad, algunos como yo que me emocionaba, pero estaba feliz igual, pero emocionaba por el hecho de haber llegado a poder vacunarme. Bueno, imagino que es el mismo clima de euforia que viste el sábado.
Sí. Yo particularmente, obviamente, trataba de mirar la expresión en la cara de cada una de las personas que estaban en la fila, pero a mí la emoción que me invadía era tal que inclusive cuando me tocó el turno de esa mini entrevista, ¿no?, que te hacen cuando te preguntan si has tomado algún medicamento, si sos alérgica a alguno y demás. La primera pregunta que me hace la médica, ¿no?, que me entrevista, fue: ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y le dije, emocionada, exultante, feliz, contenta, esperanzada. Me dice, todo eso, sí, y más. Y sí, solté en llanto. Me puse a lagrimear y le dije, mirá, le digo, yo no sé si le pasa a todo el mundo acá. Me dice, sí. No a todos, pero entiendo tu emoción y realmente la comparto. Yo, estando de este lado también, estoy feliz viendo que viene tanta gente y realmente me pone muy contenta tu emoción. Así que sí, me pasó. No creí que iba a llegar a ese punto, ¿no?, de en sí, ese momento emocionarme, pero bueno, me pasó y lo celebro.
Bueno, y fíjate vos, te dieron la pequinesa, ¿no? Digo, y han llegado hoy casi 800.000 dosis y se esperan 8 millones en todo el mes, ¿no? Con 9 vuelos más de Aerolíneas Argentinas rumbo a territorio chino. Ahora en estos próximos días saldrá otro avión y van a ser así, de manera continuada, ¿no? Diariamente va a estar saliendo un avión a China para traer el resto de qué sé yo, 7.200.000 más. Así que bueno, el contrato alcanza las 24 millones, y bueno, ya Argentina, con estas vacunas recibidas el día de ayer, reitero, casi 800.000, supera los 27 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la campaña de inmunización. Es una gran noticia y bueno, nos alegra mucho cada compañero, cada compañera que recibe la vacuna, cualquiera de ellas, que sea de cualquier laboratorio, siempre es bien recibida, ¿sí? Ahora le toca en pocos días más al príncipe, ¿sí? El día jueves, 8 de julio, ¿verdad? Le toca a nuestro Gastón Rabinovich también, así que días de mucha felicidad y de augurios. Augurios de una jornada feliz, porque cada uno que se vacuna es un augurio de una jornada feliz. Así que, como decía un viejo comentarista de fútbol, ¿no? Augurios de una tarde feliz, bueno, augurio de una jornada feliz. 3:24, mi querida Sonia, reiteramos a ver cómo está el tiempo por allí, en Buenos Aires y en La Plata y alrededores.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires el cielo está despejado, 8 grados 5 décimas, esa es la temperatura, la humedad 89%, y aquí en La Plata 5 grados 1 décima la temperatura, la humedad 100%, también el cielo está despejado y se aguarda una máxima de 17 grados.
Perfecto, vamos ya recordando, si te parece bien, querida Sonia, las líneas nacionales para que ya la audiencia empiece a llamar y saludarte y felicitarte, primero por la vacuna, después por el Día del Locutor, por haber llamado también post Día del Locutor, dado que fue el día sábado la celebración de nuestro día, como tantos otros días. Pero bueno, seguramente va a llamar mucha gente también por el Día del Locutor, así que vamos a estar muy agradecidos por esos saludos, por esos mimos, por esos abrazos a la distancia, por esos mensajes así tan cariñosos que nos prodigan cada madrugada del país. Sonia, te escucho.
Los invitamos a ser parte entonces de nuestro Diario Nacional a partir de este momento con un mensaje en nuestro WhatsApp 11-65-84-0870, o bien con uno grabado en la línea nacional. Desde todos los rincones de la patria, recuerden, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, recordando que está en el control central Juan Carlos Díaz, Juan Carlos Díaz, en la operación técnica nuestra querida Mónica Gabriela Lisi, iba a decir Michi, porque también sé que se hace poner Michi ahí en Instagram, Mónica Michi, así que le mando un beso a Mónica Gabriela. La edición y compaginación de todas las notas que vas a escuchar ahora, nuestro querido David Eskenazi. En la información hoy, Fernando Farías, en lugar de Gustavo Ríos, el hombre de Pasión Nacional y relatores, Lautaro Villamón, en un ratito con toda la información deportiva. Por supuesto, el príncipe Gastón Rabinovich, el príncipe de Quilmes, Gastón Rabinovich en la coordinación y producción periodística en Maipú 555, sede de Nacional Argentina en Buenos Aires. Así que bueno, este es el gran equipo del Diario Nacional, después se va a ir sumando Gabriel Zaini más tarde, también a nuestro gran equipo, y vamos comenzando ya con la producción periodística de los y las periodistas de las 50 de la radio pública, y en este caso habló la directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Ana Di Pangrazio, especialista además en biodiversidad, que se refirió, y lo habíamos comentado el viernes, a la prohibición de las salmoneras en Tierra del Fuego. Nos explicó en qué consisten las salmoneras. La salmonicultura es la siembra y cosecha de salmones bajo ciertas condiciones. Es un tipo de producción donde los salmones se engorda en jaulas que contienen miles de salmones afinados. Pero vamos a escuchar a la especialista, la histórica prohibición a las salmoneras en Tierra del Fuego, el diálogo con la radio pública.
La salmonicultura es la siembra y cosecha intensiva de salmónidos, es una especie exótica invasora del hemisferio norte, no existe en nuestra parte del mundo, bajo condiciones controladas para fines comerciales. Es un tipo de producción donde los salmones se engordan, están en jaulas de redes abiertas o flotantes, ubicadas generalmente en áreas de bahías o fiordos, a lo largo de la costa, una técnica que se originó en Noruega a fines de 1960, y cada jaula tiene el tamaño de una cancha de fútbol con varios pisos de largo y contiene miles de salmones hacinados, ¿no? Al tomarse conocimiento de este proyecto, se inició toda una campaña popular sistemática para instalar el tema en agenda. Las mismas empresas que pretendían instalarse en Argentina, empezando por Canal Beagle, ya llevaban 30 años operando en Chile, donde se llevan todos los beneficios y ganancias, sin dejar casi nada para la comunidad local. Coinciden que las zonas más desarrolladas en salmonicultura en Chile son de las más pobres del país, pero además han generado toda una serie de daños de gran magnitud, y eso es algo que me gustaría destacar. La salmonicultura tiene graves e irreversibles implicancias sociales, ambientales y económicas.
Ahí está la palabra de Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y especialista en biodiversidad, hablando sobre la histórica prohibición a las salmoneras en Tierra del Fuego. Cambiemos totalmente el ángulo de la información y habló la dirigente social de Mendoza de la Tupac Amaru, Nélida Rojas, contó la actividad de la organización en la provincia y las razones de la persecución judicial a las que son sometidas las personas integrantes de la organización. Parece que en Mendoza también las persiguen, atento con eso. Estamos orgullosos, dijo Nélida, de pertenecer a la Tupac Amaru, el diálogo con Nacional Resistencia.
Empezaron a través de los medios, un programa de la Nata, visitó el departamento donde yo vivo y recorrió las obras, y bueno, me empezaron a decir que éramos lo mismo que Jujuy, que la gente a través de puntos se le daba la vivienda, que eran obligados a ir a las marchas, y bueno, y de ahí después cosas raras empezaron a pasar en mi auxilio. Gente de investigaciones, la policía haciendo rondines, y cosas así bastante extrañas que no habían pasado nunca en los 12 años que estuvimos construyendo ciudadanía en el departamento de La Valle y en toda la provincia de Mendoza. Hicimos más de 1.300 viviendas, una fábrica de textil, jardín maternal, silencio, bueno, todas esas cosas. Hicimos lo mismo, quisimos hacer lo mismo que Jujuy con menos tiempo, pero bueno, asume el gobierno de Macri y comienza la persecución a las dirigentes sociales. Mendoza era en ese momento fuerte, en la provincia de Mendoza, después de Jujuy, era lo que habíamos construido mayor cantidad de viviendas y de alguna manera muchos compañeros, era amplio el territorio que abarcaba la Tupac y vinieron por nosotros, como decimos siempre.
La palabra de la dirigente social de la Tupac Amaru, Nélida Rojas, en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Vamos a hablar del tema vacunas. Habló Jorge Aliaga, investigador de la UBA, donde señaló que las vacunas son todas excelentes. Jorge Aliaga, físico investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, estuvo en contacto con el equipo de En Qué Juego Estamos, y habló acerca de la baja de casos de COVID y el avance de la vacunación. Este es el diálogo que mantuvo con Eduardo Anguita.
Lo que estamos viendo es, arrancamos el invierno, el otoño, con un piso de 5.000 casos, retomando actividades, incluso retomando las actividades escolares, y lo que pasó fue lo que uno podía esperar, es que los casos subieron muchísimo. En paralelo, se empezó a desarrollar el proceso de vacunación, al principio no con la velocidad que se hubiera querido, simplemente porque no había vacunas. Entonces eso se fue demorando y hubo que convivir con una suba muy grande de casos, por eso las terapias se ocuparon muchísimo y por eso hubo muchísimos fallecidos. En paralelo, como fue avanzando el proceso de vacunación, lo que ya uno empezó a ver, y ya lo ve desde hace un par de meses, es que tenemos una enorme cantidad de contagios, pero empiezan a ser cada vez menos afectadas los rangos etarios que se van vacunando. Primero los mayores de 80, después los mayores de 70, después los mayores de 60, y progresivamente va cambiando, uno lo ve en los números, va cambiando cómo afecta la enfermedad. Lo único que tira para abajo los casos es la vacunación. Es decir, si no tuviéramos un proceso de vacunación, nada explica que los casos no estén mucho peores que lo que teníamos incluso hace un mes.
Ahí está la palabra del investigador del CONICET, Jorge Aliaga, señalando que las vacunas son todas excelentes. También la palabra de la experta en emergencias, Silvia Ventolila, la psiquiatra y experta en emergencias, Silvia Ventolila, integrante del equipo regional de respuesta frente a emergencias sanitarias de la OMS, habló acerca de los cuidados que debemos mantener con relación a la pandemia y dijo que confiar solamente en la vacunación hace que nos relajemos. No debemos relajarnos, dijo Ventolina. Escuchemos.
La vacunación influye en algún sentido, como casi todas las cosas de la vida. Nada es monodireccional ni es es tan simple como para pensar que impacta de una sola manera. Por un lado influye con la esperanza, digamos, y viendo otros países que ya avanzaron mucho en el plan de vacunación, que se reduce la mortalidad, sí, que se puede volver a una vida un poquito más relajada, pero también es cierto que ese relajamiento nos lleva a una situación de un aumento de los casos. Y cuando no tenés todavía esa famosa inmunidad de rebaño, nos lleva a este momento que estamos atravesando de saturación del sistema de salud, con un te conecto las dos preguntas, ¿no? Con un impacto en el equipo de salud muy negativo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que para salir adelante de la pandemia, como de otras situaciones de crisis de la vida, no podemos poner todo afuera. La vacuna sería poner todo afuera, es, viene la vacuna como quien piensa que tiene una diabetes y bueno, y solo con la pastillita. Es la vacuna, pero también tiene que ver con que nosotros, desde lo individual, desde lo personal, desde lo comunitario, desde lo social, tengamos las conductas que se necesitan para salir adelante.
Ahí está la palabra de Silvia Ventolila. Decíamos, la experta en emergencias y psiquiatra, integrante del equipo regional de respuesta frente a emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. 3:35 de la madrugada, 9.5 grados la temperatura en Córdoba, 72% la humedad, el cielo está despejado, máxima para hoy estimada en alrededor de 23 grados. Levantamos la música, Mónica Gabriela. De la madrugada, vamos a la ciudad de La Plata, ahí se encuentra nuestra querida Sonia Ferraris.
Aquí en La Plata tenemos el cielo despejado con niebla, atención, la visibilidad está reducida a 100 metros apenas, 5 grados 1 décima la temperatura, la humedad toda, 100%, y en la ciudad de Buenos Aires unos graditos más. 8 grados 5 décimas la temperatura, la humedad es del 89% también, eso sí, con cielo despejadísimo, Claudio querido.
Bueno, muy bien, querida Sonia, me imagino que ya están llegando ya los primeros mensajes de nuestra oyencia a la radio pública.
Exactamente, allí están los tempraneros diciendo presente, Claudio, por aquí, a través de nuestro WhatsApp, nos dicen... Buenas noches, queridos amigos. El gusto de siempre de compartir la madrugada con ustedes. Gran abrazo y buen inicio de semana, Jorge Villar. Allí está nuestro cantor de la zona norte, entonces, arrancando la jornada con nosotros. Beso para él. Hola, Sonia, Claudio, que tengan una semana lindísima. Buena madrugada para todos. Dice Carlos Ponce. Obviamente, buenos deseos, ¿eh?, que retribuimos desde aquí para Carlos. Hola chicos, Sonia, Claudio, saludos. ¿Desde dónde comienza o termina la patria? Aguaray, Salta. Escuchándolos a través de LRA 25, Nacional Tartagal. ¿Podrían poner una canción de los Guaira y Abel Pintos? Si te vas, saludos. Luis Páez nos dice entonces, bueno, nos sugiere una canción por Abel y los Guaira que vamos a tener en cuenta para estos días. Le mandamos un abrazo y que pregunta, ¿no? ¿Dónde comienza o dónde termina la patria? Allí en Aguaray, provincia de Santa Claudio.
Buena pregunta.
Buenas madrugadas, Diario Nacional, qué lindo volver a escucharlos y con mi ídola inmunizada, Sonia. Vamos por la segunda, abrazo, Claudio, buen día para todos, nos dice Luis, nuestro amigo de Chipoleti allí en Río Negro. Muchísimas gracias, y ahí estoy. Mira, no tuve ningún efecto colateral, ningún efecto adverso, viste que te... Bueno, nos decían, obviamente, que uno podía manifestar tras la vacuna... fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. No, gracias a Dios, no, afortunadamente ningún efecto, ¿eh? Así que bueno, eso también lo quería destacar, Claudio, que me habían preguntado.
No, sí, yo recuerdo lo mismo, el día que me di, yo laburé a la noche, y la verdad es que no tuve ningún efecto colateral, es decir, no tuve fiebre, ni esas recaídas, como sí le ha ocurrido a otra gente de pronto, que han tenido recaídas, o han estado afectados de alguna fiebre así bastante fuerte, pero era, qué sé yo, horas, o te podía tocar 2 días, pero en el caso mío tampoco, yo no tuve ningún efecto colateral, salvo algún dolorcito así, pero ni siquiera dolor, molestia intermitente, viste, en la zona de la inoculación, pero nada más que eso, no, nada grave. En otros casos he visto gente que ha estado caída en cama, viste, 2 días hasta que se recuperó y después todo bien, todo viento en popa, pero... Mi caso me pasó lo mismo que vos, Sonia. Ningún efecto. Todo normalmente transcurrió, ¿no? Desde el momento de la inoculación. Así que me alegra mucho. ¿Más mensajes por ahí?
Más mensajitos. Hola, amigos de Radio Nacional. Qué lindo renovar la esperanza al empezar otra semana. Los saludo desde San Luis. Soy Mario, como siempre. Nuestro amigo también allí presente. Nos llena de bendiciones como cada madrugada Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. Abrazos y bendiciones para todos. Excelente madrugada, compañera Sonia, compañero Claudio, también aquí, ahora 12 grados, y se prevé una máxima de 23. Gracias por acortar la jornada, buen programa, nos dice Goyo, nuestro amigo sereno de Puerto Iguazú, que nos pasa la data entonces. Lindo clima, por allí, cerquita de las cataratas, en la provincia de Misiones, así que muchísimas gracias. Un beso grande, grande para Goyo, que comparte sus madrugadas de trabajo con nosotros, Claudio.
Bueno, muy bien, Sonia. ¿Algún mensajito más que quedó por ahí o ya estamos ahí compensado todo? Hemos completado.
Lo tenemos a Héctor en Córdoba. Mira, buena madrugada al Diario Nacional. Bien. Claudio, Sonia, feliz día del locutor. Doble alegría por la inoculación. Estaba atento a ver cómo te sentías en esos momentos. Gracias por contarlo. Y uno más, mira, que llega desde Florencio Varela. Hola, buen día para ustedes. Felicitaciones por el día del locutor y la vacunación. Yo acompañé a mi mamá ayer a su segunda dosis. Le dieron la AstraZeneca, estaba contenta, emocionadísima. Un gran saludo a Claudio Orellano. Muchísimas gracias, por habernos acompañado siempre desde la televisión, ahora desde la radio. Soy Mónica Fernández y lo saludé en Facebook a Claudio.
Mónica, sí, un beso grande, Mónica, sí, ya recuerdo. Mónica, abrazo grande. Sí, gracias, querida, gracias. Ella tiene un grato recuerdo de mi paso por Crónica TV y me comentaba el otro día que como la época esa no se repitió más en el canal. Bueno, son etapas, son épocas. Cada época es diferente. La nuestra fue una época muy fecunda, lo debo reconocer, lo debo admitir. Fue una época de mucha gloria ahí en ese canal, donde hemos ganado muchísimos premios, muchos reconocimientos. Pero bueno, son épocas. Después el canal puede volver a repetir la misma época o mejor que la nuestra. Son tiempos, los signos de los tiempos van marcando distintas épocas de cualquier emisora, de cualquier canal, y va marcando también los niveles de audiencia. Depende de cómo vayan manejando la programación o la bajada o la línea periodística o la línea editorial de cada canal o de cada radio. Pero bueno, son etapas en el caso cuando yo participé del canal, que participé desde el nacimiento, una etapa gloriosa de Crónica TV, que creo, desde desde una mirada muy personal mía, creo que nunca volvió a, digamos, a ni siquiera igualar a aquella época. Me parece que el canal tuvo una gran caída, ahora se está recuperando de a poco, con una programación más, digamos, no digo fragmentada, sino más, ¿cómo puedo explicarlo? No era una continuidad informativa, no es la continuidad informativa que teníamos nosotros de 24 horas, está segmentado en programas, y me parece bárbaro también. Hay gente que le gusta mucho el canal, yo conozco mucha gente que sigue siendo fanática de Crónica TV, me parece bárbaro. A mí me parece que no, el canal todavía le falta recuperar esa mística, que está intentando recobrarla, pero bueno, es una opinión muy personal, ¿no? Cada uno ve el canal que quiere, y hay mucha gente que es simpatizante de Crónica TV, me parece bárbaro. Yo en este momento, en lo que a mí me respecta, no miro ese canal de noticias, miro otros canales de noticias, pero bueno, respetable a quien le guste Crónica TV también, ¿eh? 3:44. Gracias, Mónica. Un abrazo grande a Florencio Varela, y a vos también. Un beso muy grande, Mónica, querida.
Mónica, Claudio, si te parece. Justamente decía eso, que te había saludado en Facebook, que amablemente le habías respondido, que habías agradecido sus comentarios acerca de tus épocas en Crónica. Hermosas épocas, dice. Envía muchas bendiciones, así que a Mónica también. Un abrazo bien fuerte. Y a Marcelo, que desde Hudson nos escribe, desea buenas madrugadas a todo el equipo, dice, desde las 2 a.m., amasando bizcochitos de grasa, pancito con chicharrón y cremonas. Felicitaciones por el Día del Locutor. Muy contento por la vacuna de Sonia. Abrazote para todos. Ahora sí, completamos los mensajes que nos han mandado a través de nuestro WhatsApp.
Bueno, muy bien. Les quiero recordar que esta tarde a las 3:30 p.m., 15:30, en Radio Nacional estará el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, dialogando en Gente de a Pie con nuestro querido Mario Weinfeld. Entrevista exclusiva de Mario Weinfeld con Rafael Correa, con Maggi Correa, @MaggiCorrea figura el expresidente en Twitter, otro tanto en Facebook y también en Instagram, Maggi Rafael Oficial, @MaggiRafael en Twitter y en Facebook. Va a estar Rafael Correa, naturalmente hablando de la coyuntura política de Latinoamérica, del Ecuador seguramente, y del mundo. Estará dialogando esta tarde a las 3:30 con nuestro querido Mario Weinfeld en Gente de a Pie por la Radio Pública. Sonia, soy todo oídos, empezamos a recorrer nuestros paisajes musicalmente.
Nos vamos al Carmen, porque el jujeño Brunito Arias es quien pone primera, musicalmente hablando, nuestro diario con Eterna Risa.
Respiro con el sinfín de tu aliento, a mi hermano. flaquear de mi pecho.
Provincia Argentina, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, yo soy Leandro Berbergi, más conocido como Leo, soy guitarra y voz de Fieras Rock and Roll y quiero presentar en el Ranking Nacional Argentino de Canciones La Buena Suerte, que es de mi autoría y está trabajada con los chicos de la banda. Esta canción la hice hace mucho tiempo pensando en momentos y situaciones que me pasaban a menudo. También es el primer adelanto de nuestro próximo disco, que está siendo grabado acá en la ciudad, en Conexión Estudio, bajo la dirección de Sebastián. Los integrantes de la banda son David Berbergi en guitarra, Alexis Kloster en bajo y Sebastián Rúgolo en batería. Somos de la ciudad de Paso de los Libres Corrientes y queremos presentar La Buena Suerte de Fieras Rock and Roll.
Como una canción difícil de interpretar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Buenos días, Sandra, Claudio de Beba de Bahía Blanca y Antonio Fittipaldi. Feliz día de que hayan pasado un feliz día del locutor. Bueno, ustedes son locutor, tangueros, de todo. Bueno, esperemos poner un lindo tango de De Angelis o de Antonio igual. Espero que estén mejor allá en Córdoba. Nosotros acá en Bahía Blanca ya tenemos todas las vacunas y estamos bien. Un beso grande.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio y todos los locutores que conforman la Radio Nacional de todo el país. Espero que hayan tenido un muy feliz día del locutor el día sábado, más allá de que el día es todos los días, porque la verdad que ustedes nos mantienen informados junto con el departamento de periodistas que tienen y conforman la emisora. Les mando un beso grande, un abrazo y les digo salud con un merlot de...
Buenos días, Sonia, Claudio, de Pilar, provincia de Santa Fe. Está escuchando el enfermero Gaucho desde muy temprano. Que tengan un muy buen comienzo de semana. La verdad me da mucha alegría escucharlos a ustedes. Me gustaría que pasen algún chamamé por Don Tarragorro, ya que soy muy chamamecero de ley. Los escucho, sigo escuchando y muchísimas gracias. Viva la patria argentina.
Ahí teníamos a nuestros amigos oyentes a través de la línea nacional, Eva de Bahía Blanca, Antonio Fittipaldi, presentes como siempre, tangueros de ley, si los hay, también a Ángela de Mendoza, el agradecimiento por su llamado, y al enfermero Gaucho, nuestro amigo de Pilar en la provincia de Santa Fe, como siempre, tendremos en cuenta todas las sugerencias que nos han hecho, Claudio.
Bueno, muy bien, ahí estaba Ángela tomando un merlot, ¿no?, a esta hora, qué bueno, ¿eh? Una buena copita de merlot allá en Mendoza está a tono, ¿no? Está a tono y toneles, ¿sí? Muy bien, 3.54, 3.56. Hay que preguntarle al enfermero Gaucho si conoce a mi primo Marcelo Orellano Kunz, que vive allá en Pilar, que es dueño de una emisora de allá en Pilar, ¿eh? Mi primo, que es dueño de una emisora ahí en la localidad de Pilar, provincia de Santa Fe. Bueno, seguramente el enfermero lo debe conocer. Ese es mi primo, enfermero Gaucho. Así que vaya y salúdelo de mi parte. Muy bien, 3.56 de la madrugada. Reiteramos datos del tiempo, querida Sonia.
En la ciudad de Buenos Aires tenemos 8 grados 5 décimas de temperatura, cielo totalmente despejado. En la ciudad de La Plata, 5 grados 1 décima la actual, también con cielo despejado y con niebla.
Perfecto, 9.5, acá la temperatura en Córdoba, 72% la humedad, el cielo está despejado, máxima estimada para hoy en alrededor de 23 grados. 3.57, vamos ahora a la palabra de Martín Malgá, quien representa al Observatorio Provincial de Drogas de La Pampa, que está realizando un estudio a través de una encuesta anónima sobre temas relacionados con la salud pública y específicamente sobre el consumo de drogas, esto es tabaco, alcohol, psicofármacos sin prescripción médica, marihuana, cocaína, entre otros. Lanzan justamente esta encuesta sobre pandemia y consumo de drogas, el diálogo de Malgá con LRA3, Nacional Santa Rosa.
Bueno, en realidad partimos de la base de un estudio nacional, que es de 2017, que se centra en las prevalencias. Y en ese punto, los resultados que nos daban eran sesgados desde el punto de vista estadístico y de la representación de nuestra población, básicamente porque teníamos los resultados de la prevalencia, de los consumos. La prevalencia de los consumos es lo que las personas refieren en relación a la periodicidad del consumo que tienen de determinada droga, ¿no? Está la prevalencia de vida, de año y de mes. De qué droga refieren a haber usado en su vida en el último año o en el último mes. Eso se traduce de esa manera en la en la sistematización de la información. Entonces, en ese estudio que había hecho Cedronar, claro, estaba únicamente incorporado el conglomerado Santa Rosa-Tuay, uh-huh. Porque estaban incluidos únicamente conglomerados urbanos de a 80.000 habitantes en adelante. Bueno, nosotros tenemos una población que se distribuye de otra manera, en donde los conglomerados de 80.000 habitantes no representan el total de nuestra población, aunque sí, obviamente, son un grupo muy importante, y pensamos en primera instancia resolver esa cuestión implementando un trabajo que sea comparable, pero que también tenga las particularidades que contemplen las especificidades de nuestra provincia. Tratar de tener una muestra representativa de localidades y ciudades en diferentes puntos de la provincia con diferentes características sociodemográficas. Uh-huh. Eso es como el motor de este trabajo.
Ahí está la palabra de Martín Malgá, del Observatorio Provincial de Drogas de La Pampa. 3:59 segundos ya para escuchar. Ahí va.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. El jefe de gabinete asiste esta semana al Congreso para presentar el informe de gestión. Santiago Cafiero concurrirá a la Cámara de Diputados este jueves 8 de julio para responder preguntas de los legisladores. La mayor parte de la exposición, según se anticipa, estará enfocada en el plan de vacunación y en las acciones del gobierno nacional para adquirir dosis.
Internacionales.
El Papa fue operado con éxito en Roma y se recupera favorablemente. Según informó el Vaticano, Francisco se sometió a una intervención quirúrgica programada por divertículos en el colon. El pontífice, de 84 años de edad, permanecerá 5 días internado en una clínica de la capital italiana.
Deportes.
Fútbol internacional, nos vamos hacia México después de una larga negociación. Finalmente Esteban Andrada, el ex arquero de Boca, fue presentado como nuevo arquero, refuerzo de Rayados de Monterrey. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Villa Mercedes, provincia de San Luis, la temperatura 2 grados 2 décimas, la humedad 76% y el cielo está despejado. Y en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados 5 décimas, la humedad 89% con cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el día.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido.
Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo.
Porque en tu falsa intimidad,
en cada abrazo que le conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor.
La aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino.
Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar.
Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás.
Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad.
Soy la
pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino.
Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar.
Soy ese
amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
Momento sensible para abrir la hora en el Diario Nacional, de la mano de Caetano Veloso, Natalia Lafourcade y una de Roberto Cantoral y Dino Ramos, Soy lo prohibido.
Me encantó ese dúo, fabuloso, no lo había escuchado, ese dueto de Caetano con Lafourcade jamás lo había escuchado. Realmente gratísimo escucharlo los dos, una gran sorpresa, me pareció de una dulzura esa interpretación conmovedora realmente, muy lindo, muy buen comienzo musical, Sonia, muy buen comienzo musical.
Una linda comunión, ¿no?, entre Caetano y Natalia Lafourcade, una joyita que encontramos por ahí que queríamos compartir, Claudio.
Una gran empatía entre ellos dos, me encantó, una dulzura, muy enternecedor. Bueno, el amigo que leyó las noticias, Fernando Farías, por si no lo sabían, como no me dejaron, me arrasaron por encima, no me dejaron anunciarlo, Fernando Farías, a quien le mando un gran abrazo, a Fernando, que hoy está a cargo del servicio informativo de la radio pública. 4:07 de la mañana. Querida Sonia, vamos a los datos del tiempo, si te parece bien.
Cómo no, sobre la ciudad de Buenos Aires tenemos 8 grados y medio de temperatura, 89% la humedad, cielo totalmente despejado, sin viento en superficie, y el pronóstico indicando 17 grados de máxima con cielo despejado. Aquí en La Plata unos graditos menos, cielo despejado con niebla, 5 grados una décima, 100% la humedad, con viento del este a 3 kilómetros en la hora.
Muy bien, querida Sonia, se sumó Gabriel Ceni al Diario Nacional a partir de este momento y seguramente va a quedarse hasta el final del panorama informativo de la radio pública. Nosotros seguimos hasta las 6 con nuestro Diario Nacional. Sí, y naturalmente llega la información deportiva, como no podía ser de otra manera. Está presente el hombre de Pasión Nacional y relatores, Lautaro Villamor, hablando, por supuesto, de la Copa América, porque hoy se juega el primer partido de la instancia de semifinal de la Copa América entre Brasil, entre Brasil y, si no me equivoco, Chile, ¿no? Brasil y Chile. Qué duro rival le toca a Chile, ¿no? ¿Brasil y Chile, digo bien? ¿Brasil y Chile? Bueno, que corrija Lautaro si es necesario. Lautaro, te escucho, buen día.
Hola Claudio, abrazo grande para vos, para toda la audiencia, el placer de arrancar otra semana en el Diario Nacional en todo el país, con mucha actividad deportiva, con mucho fútbol, por supuesto, porque hoy hay actividad, hay semifinales de la Copa América, juega Perú-Brasil a partir de las 20 horas y es la cita porque estará Relatores Pasión Nacional en la transmisión de este encuentro que definirá uno de los finalistas de la Copa América a partir de las 19:45, o sea, 15 minutos antes de la hora prevista para el encuentro. El relato de Jorge Godoy, los comentarios de Alejandro Fabri y de Daniel Cascioli con Marcelo Claudio y todas las novedades de Brasil, Nicolás Álvarez y gran equipo. Por supuesto que también estarán las miras puestas en lo que sucederá mañana. Ya tendremos tiempo para hablar de Argentina-Colombia, que será transmitido por Víctor Hugo Morales. Pero no podemos. Es inevitable referirnos a lo que fue una jornada plagada de partidos en la primera B nacional, que tiene a Tigre, puntero con 28 puntos. A Gimnasia de Mendoza, segundo, con 26 en la zona A. Mientras que la zona B tiene como puntero a Güemes de Santiago del Estero con 27 puntos y Deportivo Morón está segundo con 24. Falta, es cierto, falta mucho porque van recién 15 fechas y son 34. Recordando que los primeros de cada zona van a jugar la final por el primer ascenso y de 2 al 4 clasifican al reducido por el segundo.
Muchas gracias, querido Lautaro Villamor, muchísimas gracias. Era Brasil-Perú, yo dije Brasil-Chile porque el viernes Brasil le había ganado a Chile 1-0, ¿sí? No el viernes, el jueves le había ganado a Chile 1-0, eliminando a Chile en los cuartos de final Brasil con gol de Paquetá, ahí está. Y me quedó lo de Brasil-Chile, pero en realidad el que se clasificó nuevamente y está entre los cuatro mejores es Perú. Otra vez el flaco Gareca poniendo al fútbol peruano en lo más alto del continente. Ya Perú está entre los cuatro mejores seleccionados de la Copa América, y eso lo vamos a conversar luego con Lautaro. Grande, 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 el flaco Gareca, que el otro día clasificó a Perú frente a Paraguay en los penales, porque el partido había terminado 3-3, y en los penales definió Perú su clasificación a la instancia semifinal, hoy, como bien decía Lautaro Villamor, jugando con Brasil. Mañana juega Argentina, con otro rival duro, le va a tocar a la selección argentina, que es sin lugar a dudas Colombia. Bueno, reiteramos, llegaron otras 768.000 dosis de vacunas Sinopharm desde China, el primero de los vuelos de aerolíneas que forman parte del gran mega operativo para traer este mes 8 millones de vacunas desde China, arribó ayer al país cerca de las 18:12 con un cargamento de 768.000 dosis, con lo cual la Argentina superó los 27.600.000 vacunas recibidas desde el inicio de la campaña de inmunización. El cargamento forma parte de un nuevo contrato por 24 millones de dosis contra la COVID-19 que implicará el arribo de al menos 9 vuelos más hasta completar los 8 millones de dosis durante el mes de julio. Otro de los títulos del Diario Nacional, la palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, quien afirmó que la infraestructura es la palanca de la reconstrucción de la Argentina tras la pandemia y la crisis económica iniciadas a fines de 2017, y aseguró que el país va a salir de la situación actual porque hay un rumbo muy claro de lo que este gobierno va a seguir haciendo. No hay dudas que la obra pública es la palanca de la reconstrucción. Siempre que la Argentina salió adelante, se apoyó en dos sectores, la obra pública y la defensa de la industria nacional. Hoy, nuevamente, ese es el desafío, remarcó Catopodis, el ministro de Obras Públicas de la Nación. Habló también la ministra de Gobierno, Teresa García. En 2 meses debería estar inmunizada la población bonaerense. Elogió la titular de la cartera política de la provincia la campaña de vacunación en el primer estado argentino y afirmó que con la fluidez de dosis entre las que llegaron y las que van a llegar, en 2 meses tendría que estar inmunizada la población de ese distrito. En declaraciones a la prensa argumentó que para frenar una nueva ola de contagio, la única arma que hay en el mundo es la vacuna. Añadió Teresa que los mejores anuncios que hace el gobernador son cuando habilita la vacuna libre. Destacó además que esta medida alcanza a quienes no se inscribieron porque no tenían el dispositivo o porque la conectividad no es buena o perdieron el turno porque no lo vieron a tiempo o incluso porque también causó un grave daño la campaña antivacunas y a mucha gente le generó miedo y confusión. Palabras de Teresa García. En las últimas 24 horas se reportaron 310 personas muertas y 9.000 fueron reportadas con coronavirus. Reitero, últimas 24 horas, con lo que suman 95.904 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 4.535.473 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 5.671 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 64,9% en el país, 62,2% en el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, finalmente hubo menos de 10.000, ¿eh? Después de mucho tiempo hubo menos de 10.000 contagios, 9.000 fueron reportados a nivel nacional. Recordemos que en la provincia de Córdoba, si no me equivoco, hubo un total de 855 contagiados de acuerdo al reporte a nivel nacional, 845 contagiados en la provincia de Córdoba y además se reportaron 12 fallecimientos. El nivel de ocupación de camas críticas en Córdoba para adultos COVID ahora es del 49,6, bajó un prolongado descenso, estábamos en 80, y con asistencia respiratoria mecánica es del 23,9, según informó el Ministerio de Salud Provincial. Reiteramos, 845 nuevos casos en Córdoba, el total de contagiados, el acumulado desde el comienzo de la pandemia en la provincia mediterránea es de 418.241, y con los 12 fallecimientos, el total de decesos hasta el momento es de 5.458, reitero, en la provincia de Córdoba. Luego vamos a seguir con más información. Después vamos a hablar de Mauricio Macri, que dice ahora que es un perseguido político en la causa del Correo, por no decir Correo, ¿no? Se siente perseguido político. Mirá vos, Mauricio Macri, haciéndose la víctima cuando él tuvo una mesa judicial, armó una mesa judicial manejada por el canalla de Pepín Rodríguez Simón, en la que se dedicó, con esa mesa judicial, a perseguir política e ideológicamente a dirigentes sociales, a dirigentes políticos, a empresarios que no comulgaban con su política neoliberal. Ahora se siente víctima el señor Macri por el tema de la causa del Correo argentino, ¿no? A propósito, quiero decir que este señor, que gobernó el país durante 4 años, sigue vacacionando en Europa, sigue presentando ese libro que nunca lo escribió, calculo yo, publicando una carta en la que denunció ser víctima de persecución y acusó al gobierno de buscar venganza y de hacerle daño a él y a sus hijos por los avances en la causa del Correo argentino. Es un sinvergüenza, Macri, es un canalla, porque sería un tipo que atropelló las instituciones de la República y se dedicó a perseguir opositores, fue Mauricio Macri, creando una mesa judicial liderada por Marquitos Peña y Pepín Rodríguez Simón, donde apretaban a jueces. Si le preguntan a Gil Scarabó cómo renunció, renunció porque la extorsionaron, amenazaron con meter presa a sus dos hijas. ¿Por qué no le preguntan a Gil Scarabó qué mal que la pasó durante el periodo del macrismo, que tuvo que renunciar cuando le dijeron que iban a meter presa a las hijas? Pepín Rodríguez Simón, le dijo eso, A eso se dedicaba Pepín Rodríguez Simón, a extorsionar y amenazar. El caso de Gil Scarabó, el caso del ex juez federal Rosansky, que también tuvo que renunciar bajo amenazas, el caso de Eduardo Freiler, a eso se dedicaba Macri. Macri se metió con los hijos también de otros políticos, quiero decir, no solamente con Gil Scarabó, también se metió... Macri se metió con Florencia Kirchner, se metió con Máximo, se metió con hijos de otros funcionarios del gobierno de Cristina, se dedicó a perseguir de manera violenta, de manera salvaje, a dirigentes sociales, políticos. Si no, Milagro Sala, otro caso emblemático. Mañana se cumplen 2.000 días de Milagro Sala presa. presa política del gobierno de Macri y de la justicia macrista. Pues la justicia macrista es la que sigue teniendo presa a Milagro Sala. Es un caradura, es un canalla. No tiene vergüenza Macri de decir que él se siente perseguido. No tiene vergüenza, es un verdadero canalla sin vergüenza Macri. Cuando él se dedicó no solamente a lacerar al país, no solamente a cometer el mayor latrocinio contra el país, sino también de perseguir política e ideológicamente a dirigentes sociales, políticos, a periodistas que no comulgaban como él. Eso hizo Mauricio Macri a lo largo de sus 4 años de gobierno, teniéndolo como socio a Rodríguez Simón. Él llamaba a Garabano, a Rodríguez Simón y a Marcos Peña para decir qué juez tenía que seguir y qué juez no. Él determinaba cómo tenía que ser la justicia. ¿O de qué manera? ¿Por qué no le preguntan la extorsión? La extorsión que recibieron Cristóbal López y Fabián de Sousa de Grupo Indano, que fueron también perseguidos brutalmente por el macrismo. Brutalmente perseguidos y encarcelados por el macrismo. No tiene vergüenza, Macri. Realmente lo digo. No tiene vergüenza. Es un canalla sin vergüenza, un forajido. No tiene vergüenza, Macri, de sentirse él dañado, perseguido político, cara dura, sin vergüenza. Sin vergüenza. No tiene catadura moral para hablar como habla. No tiene catadura moral, por favor. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar declaraciones de este tipo, de este señor que es un caradura que está vacacionando en Europa, que rompió el aislamiento cuando estuvo días atrás reunido con un diputado que después tuvo coronavirus? Que rompió el aislamiento, inclusive. No respeta las leyes y se fue de viaje. Cara dura, un sinvergüenza, un canalla. No caben otros apelativos para este señor, que fuera presidente de la República entre 2015 y 2019. 4:20 de la mañana. Seguimos con nuestro diario nacional, Seguimos con nuestro diario nacional y con la producción periodística de las y los periodistas de la 50 de la Radio Pública. Habló Guillermo Docena, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, quien dijo que si no fuera por la variante Delta, la situación estaría controlada. El diálogo que mantuvo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Si no fuera por la amenaza de esta variante Delta, la situación estaría medianamente controlada. Pero como se sabe que esta variante tiene una transmisión que es el doble de la variante original, se transmite mucho más rápido y con mayor intensidad, por lo cual van a estar más expuestos las personas no vacunadas. Por eso es imprescindible controlar y evitar la llegada de esta variante, pero yo creo que va a ser imposible. Con el tiempo se va a filtrar, y siempre desde afuera, no desde el exterior. Y con respecto a la combinación de vacunas, es algo que se está viendo que está funcionando. Obviamente que habría que esperar y hacerlo en estas vacunas. En otras vacunas ya sabemos que funcionan. Pero un ejemplo de que esto funciona es la vacuna de Sputnik. Sputnik tiene 2 componentes con 2 vectores virales distintos y eso básicamente es combinar vacunas. Por lo cual ya tenemos una prueba de que es algo que está funcionando. Y después, bueno, son los datos que están llegando sobre todo de Europa, donde combinan AstraZeneca con Pfizer o AstraZeneca con Moderna y se ve que dan muy buenos datos de protección.
Ahí está la palabra de Guillermo Docena, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en diálogo con la Radio Pública de Paso de los Libres. Habló el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, en el programa En Crisis en el Aire. Ximena Tordini y Mario Santucho conversaron con el ministro nacional de Turismo y Deportes de la Nación, quien dijo que esta elección va a ser un plebiscito de la gestión, al ser consultado sobre la actualidad del país y las medidas implementadas por el gobierno. Vamos a escucharlo a Matías Lamens.
Este gobierno priorizó el sanitario, me parece que era lo que correspondía. Estamos todos absolutamente convencidos de que fue la decisión correcta desde un primer momento poner por encima de cualquier otra cuestión el cuidado de la vida de los argentinos y las argentinas. Así que en ese sentido creo que se tomó una decisión correcta, sobre todo Ximena, considerando que cuando uno repasa inclusive lo que está sucediendo en el mundo y ve lo que muchos países las medidas que muchos países han tomado con respecto a a esta nueva variante Delta, el hecho de no tener nosotros circulación comunitaria de esa cepa me parece que es importante y que hace también que no tiremos por la borda todo el esfuerzo que hicimos hasta acá. Jimena, nosotros, todos los argentinos hemos hecho un esfuerzo enorme desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, emocional, social, y la verdad que el hecho de tomar esta decisión, no de cierre de fronteras, sino de restringir la cantidad de argentinos que pueden llegar al país para que no tengamos circulación comunitaria de la variante Delta, me parece que lo que hace también es resguardar todo el esfuerzo que hemos hecho los argentinos hasta acá, justamente para el cuidado de la salud y para el cuidado de los argentinos, y tener la posibilidad de que si eventualmente, como dicen los infectólogos, en algún momento inevitablemente vamos a tener circulación comunitaria de la variante Delta, que eso suceda cuando ya tengamos un porcentaje más alto de la población vacunada. Y la verdad que la decisión creo que está tomada con absoluta sensatez, porque además cuando miras los números también de vacunados, te das cuenta que se está avanzando muy rápido. Esta semana tuvimos días de más de 400.000 personas vacunadas, así que tener la posibilidad de seguir avanzando con el plan de vacunación y que se demore la circulación comunitaria de esta cepa, creo que es una decisión absolutamente correcta.
La palabra del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. Vamos ahora con los conceptos vertidos por el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro. El equipo de A las Fuentes, con Sebastián Premisi y Luciana Glaser, se comunicó con el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, para hablar acerca del acuerdo y memorando de entendimiento recientemente firmado para establecer una agenda en común respecto a la extracción e industrialización del litio. Ariel Basteiro señaló que el litio será fundamental en el desarrollo futuro.
Se inicia con la tarea de profundizar investigación y desarrollo en el área energético, pero particularmente con el tema litio, que hoy es la nueva joya que pueden mostrar países como Argentina, como Chile, como Bolivia, donde existen las reservas de litio más importantes del mundo, un mineral que seguramente será fundamental en el desarrollo futuro prácticamente para todo, y entre CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, a cargo de Roberto Salvareza, y con el Ministerio de Hidrocarburos aquí de Bolivia, junto a la empresa que Bolivia creó, que se llama Yacimiento del Litio Boliviano, se acordó juntar o unir las dos estructuras, ya sea el centro de estudio del litio que tiene CONICET en Jujuy, ahí en Perico, y el centro también de investigación que tiene Yacimientos del Litio Boliviano en Uyuni. Son dos estructuras científicas con especialistas que acuerdan juntos ver la potencialidad para que ambos países piensen no tan solo en exportar la materia prima sin producción, sino que avanzar en crear, en producir los diferentes derivados del litio.
Ahí está la palabra del embajador argentino ante Bolivia, Ariel Basteiro, señalando que el litio será fundamental en un desarrollo futuro. Luciana Glesser y Sebastián Premisi, del programa A las Fuentes, también se comunicaron con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catupodis, para hablar acerca de las actividades del ministerio a su cargo respecto a la reactivación del área. Señaló Catupodis que fortalecer el bolsillo es prioridad para el gobierno.
Bueno, pero que el consumo es parte de la dinámica propia de todo el movimiento de la economía. Nosotros entendemos que el salario real, que el poder de compra tiene que fortalecerse, tenemos que lograr que la plata rinda en el bolsillo de la gente, y esa tarea es una prioridad para el gobierno. El 80% del PBI en la Argentina es consumo interno, es mercado interno. Si eso se mueve la economía del país. Entonces todo lo que el gobierno está haciendo para fortalecer ese poder de compra a través del bono a los jubilados, el aumento de la tarjeta alimentaria, la suba del salario mínimo, y todas las acciones vinculadas a al cambio de ganancias, a modificar el sistema de monotributo. Bueno, todo está orientado a lo mismo, ¿no? A tratar de que realmente la gente pueda estar más fuerte, con mejor preparada para la pelea de todos los días con la inflación, con los precios, con el costo de vida. Nosotros pasamos del 1.1 al 2.2 del PBI, y eso, para que la gente lo entienda, duplicamos el presupuesto en obra pública, donde había 100 pesos, ahora hay 200, donde había 500 obras, ahora hay 1.000 obras, y eso, por supuesto, que significa, bueno, mover la rueda de la economía y generar empleo. Es la obra pública, sin duda, el gran multiplicador de donde nosotros podemos, en este estado de emergencia, empujar la economía. Vendrán tiempos donde la economía vaya ganando mayor autonomía, mayor sustentabilidad, donde todos los sectores de la economía se vayan reactivando, pero hasta tanto eso ocurra, es el Estado el que mueve primero, ¿no? El que da el primer paso.
Ahí está la palabra del ministro de Obras y Servicios Públicos, Gabriel Cato Podis, en diálogo con la Radio Pública. Recordamos que la asesora presidencial Cecilia Nicolini afirmó que el decreto de necesidad de urgencia publicado en las últimas horas abre la posibilidad de muchísimas cuestiones en diferentes ejes, ya que da un marco jurídico que permite avanzar en la firma de contratos con laboratorios como Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y Janssen. Este DNU, dijo Nicolini, abre la posibilidad a muchísimas cuestiones, y no solamente a firmar eventuales contratos, ya que este decreto da un marco jurídico que nos permite avanzar en varios ejes referente a la adquisición de nuevas vacunas, en este caso de los laboratorios antes mencionados. Siguiendo con el tema de las vacunas, nos vamos a Catamarca. Habló la ministra de Salud de esa provincia, Claudia Paladino, quien señaló que la semana que viene, esta semana que ya comienza, en esta semana se vacunará a los de entre 35 y 39 años, en el diálogo que mantuvo con la Radio Pública de Catamarca.
Sí, nosotros en este momento, la característica de Catamarca es que estamos con una tendencia desacelerada, pero aún con una incidencia cada 100.000 habitantes alta. Por este motivo, seguimos, ¿no?, con esta preocupación y alerta, con los cuidados, porque esta incidencia cada 100.000 habitantes alta hace que nuestro sistema de salud aún esté con cierto estrés, ¿no? Se está notando ya menos velocidad en el recambio de camas, pero sin embargo seguimos todavía que un tema de cuidado que nos tenemos que seguir observando.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de Catamarca, Claudia Paladino. Ahora el testimonio de la doctora Sandra Quinto, directora de APS, indicó que hay una franja importante entre los 30 y los 50 años que aún faltan vacunarse, porque hemos tenido poca asistencia en esa franja, a diferencia de los chicos a partir de los 18 años. Este es el diálogo que mantuvo con LRA22 Nacional Jujuy.
Vos sabés que ser vacunado hoy es la única opción.
Sí.
No tenemos un tratamiento, no tenemos un tratamiento donde diga no vamos a tener más el virus. Sabemos que va a minimizar los contagios el hecho de vacunarnos, así que es nuestra única opción. El hecho de que no se vacune esta franja etaria, no sabemos a qué se debe, es una decisión propia. Sabemos, por comentarios múltiples, de que puede estar siendo un poco el tipo de vacuna, algunos conocimientos erróneos del tipo de vacuna, o de lo que va a pasar con la vacuna, o las reacciones adversas que tiene la vacuna, en lo cual no tiene reacciones propias de cualquier vacuna,
sí.
Quizás un poco más alguna que otra, depende de la persona, pero me imagino que debe pasar por ahí.
Claro.
Yo creo que esta franja etaria debe tomar conciencia, debemos cuidar a nuestros adultos mayores. Nuestros jóvenes de 18 años están tomando esa conciencia, y están tomando conciencia colectiva. Ellos no solamente están haciendo cuidando a los mayores, sino entre ellos.
Claro.
Me parece que los pares debemos ser así.
La palabra de la doctora Sandra Quinto. 4:33 de la mañana, levantamos cortina, Gabriel Ceni.
Thank you.
temperatura en Córdoba ahora descendió de 9.5 a 8, sensación térmica 6 grados 4. El cielo está algo nublado, humedad 78%, la presión 971 decimal 8, viento ahora del cuadrante sur a 9 kilómetros, visibilidad óptima, máxima estimada para hoy en alrededor de 23 grados, cielo despejado por la mañana, algo nublado por la tarde, vuelve a ser despejado por la noche. Me voy a La Plata para escucharla atentamente a mi querida Sonia Ferraz.
Ha descendido bruscamente la temperatura aquí en la ciudad de Las Diagonales. Claudio, tenemos 2,5 grados, 100% la humedad, cielo despejado con niebla, reduciendo la visibilidad a apenas 100 metros. Y sobre la ciudad de Buenos Aires, también con cielo despejado, la temperatura sigue siendo de 8 grados 5 décimas.
Ah, muy bien, 8 grados 5 décimas. ¿Tenemos mensajitos por ahí?
Tenemos mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de lunes. Buena madrugada, Claudio querido, Sonia, otra semana. Me siento bien acompañado con ustedes. Nos dice Gabriel de Tartagal, allí en el Pórtico Norte de la República. Beso para Gaby. Buen día, Sonia, hermoso el tema que han pasado. Voy a intentar reenviarles una actividad que se va a hacer hoy en el consulado de Paraguay, a ver si se puede difundir. Abrazo enorme con el cariño de siempre, nos dicen por aquí. Bueno, tiene que ver con los 10 meses que se cumplen, Claudio, de los crímenes de María Carmen y Lilian Mariana Villalba, argentinas de 20 años, asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay. Niñas que habían viajado a conocer a sus padres fueron presentadas por el presidente Abdo Benítez ante la prensa como dos importantes guerrilleras abatidas. Posteriormente fue desaparecida Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 15 años, y luego detenida Laura Villalba. Así que hoy, lunes 5, a las 10 de la mañana, nos concentramos frente al consulado de Paraguay en 50, entre 2 y 3 de la ciudad de La Plata, para denunciar al Estado infanticida y terrorista paraguayo. Van a participar familiares de las niñas, entonces la convocatoria eran niñas en La Plata hoy a las 10 de la mañana, Claudio.
Muy bien, 4:36 de la mañana, más mensajes.
Hola, Claudio, nuevamente Guillermina enviando un mensajito para decirte que estoy totalmente de acuerdo con tus palabras con respecto a la carta de Macri. Una carta mentirosa y desvergonzada como lo es él. Reitero mis felicitaciones. Sonia, te vacunaron. Beso enorme para los dos, son impecables. Besitos, nuestra querida Guillermina desde Córdoba, Claudio.
Bueno, muy bien, muy bien. 4:36 de la madrugada. Bueno, nos seguimos con el momento romántico, el momento sensible, como llama Sonia, como lo define Sonia, es un momento sensible. Cuando ya transitamos la segunda hora de nuestro programa, vamos a invitar a un tipo que a mí me caía muy simpático, En mi infancia y diría también en mi adolescencia. Fue muy famoso en esa época, ganador de dos festivales de San Remo, allá por el 71 y el 72. Y me refiero al queridísimo Nicola Di Bari, ¿eh? ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a este emblema también de la canción romántica de aquella época, a este tano maravilloso, haciendo La più bella del mondo. ¿Qué te parece, Sonia?
Me encanta, escuchemos, escuchemos.
Thank you. lo vi.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
Alejandro Ponlesica presenta un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
Mercedes Sosa siempre admiró a los grandes autores y, por supuesto, Joan Manuel Serrat estaba entre sus elegidos. Ya a comienzos del nuevo siglo, sumó a su repertorio y muchas veces en la gira y en las presentaciones que hacía con Luis Salinas, Aquellas pequeñas cosas. Un tema exquisito que escribió Serrat y que apareció en su álbum Mediterráneo. Y desde entonces, desde aquel 1971 en adelante, sonó y se escuchó y fue elegida como una de las mejores obras del catalán. El encuentro de ambos para la participación en el álbum Cantora 1, además es el tema que abre su álbum Cantora 1, fue especial. Los arreglos los realizó Popi Patoco en piano y toda la dirección de orquesta con mucha cuerda y muchos artistas tocando en esta versión. Joan Manuel Serrat y Mercedes Sosa hacen Aquellas pequeñas cosas.
Su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas
en un rincón. En un papel
o en un cajón,
como un ladrón te acechan detrás de la puerta,
te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y
nos hacen que
lloremos cuanto nadie.
nadie nos ve.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Nuevamente de Pilar, el enfermero Gaucho, que hace tranquilo, Claudio, que yo lo veo a Marcelo todos los días en la calle, porque los dos nos gustan estar en la calle, así que quédate tranquilo, yo le voy a dar mi saludo. Y bueno, como quien dice, qué lindo es poder servir de esas cosas, de la patria tan linda, cuando es la comunicación, la solidaridad, todo eso. La verdad me da mucha alegría poderme sentir útil y llevar un mensaje a quien vos tanto querés que esté hoy.
Iván, de Córdoba Capital. Muy bueno el programa, Sonia Ferrer y Claudio Orellana. El día sábado me aplicaron la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Muy bueno. Ese es el presidente que tenemos y que se preocupa del pueblo junto a su equipo. Muy bueno. Macri es un canalla y tiene que ir preso reformándose la justicia. Gracias.
Ahí veníamos entonces de la respuesta del enfermero Gaucho desde Pilar, Claudio, también a Iván, que desde Córdoba nos contaba que ya cuenta con sus dos dosis de la vacuna Sputnik, así que felices, ¿eh? Nos pone recibir estos mensajitos a través de la línea nacional.
Muy feliz por lo de Iván, con la segunda de Sputnik en Córdoba, quiere decir que en Córdoba también se está acelerando el tema de la vacunación, nos están llevando bien el plan de vacunación. Y bueno, sabía que el enfermero Gaucho, me imaginaba que se cruzaba con mi primo por alguna calle de Pilar. Así que bueno, gracias querido amigo por cruzarte con Marcelo y mandar un gran abrazo a mi primo cada tanto me escribe por el Twitter y nos comunicamos por el Twitter. Pero mandar un gran abrazo a Marcelo Orellano Kunz, pues él tiene el apellido de la mamá, mi tía Amanda, que era una persona muy dulce, muy enternecedora, Amanda Kunz. Siempre tengo un grato recuerdo de mi querida tía Amanda, la madre de mi primo Marcelo, una mujer realmente enorme, enorme, Amanda, laburadora, bueno, en fin, una mujer muy íntegra, tengo un grato recuerdo de ella. 4:48 en toda la República Argentina, recordamos datos del tiempo en la capital federal y alrededores y también en La Plata, querida Sonia.
¿Cómo no, Claudio? Tenemos el cielo despejado, 8 grados 2 décimas la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 89% la humedad, con pronóstico indicando una máxima de 17 grados y cielo despejado para hoy. Y aquí en la ciudad de La Plata unos cuantos grados menos, 2 grados 5 décimas la temperatura, toda la humedad 100% con el cielo despejado.
Ah, qué tremendo, 2,5 con 100% humedad, qué mezcla, ¿eh? Qué mixtura explosiva, por Dios, ¿eh? Y mucho frío, mucho frío. Bueno, acá 8 grados en Córdoba, 6,4 la sensación térmica, cielo algo nublado en estos momentos. La máxima estimada en alrededor de 23 grados para lo que va a ser esta jornada del lunes 5 de julio. Bueno, la periodista de LRA 58, Radio Nacional Río Mayo, la colega Estela Maris Ríos, informó sobre la situación sanitaria en esa localidad chubutense y diferenció la realidad provincial frente a la localidad de Río Mayo. Vienen bajando los casos, dice Estela Maris, pero todavía no se ha logrado bajar la meseta notablemente como en nuestra localidad. El diálogo que mantuvo la colega con LRA6 Nacional Mendoza.
Vienen bajando los casos, pero todavía no se ha logrado bajar la meseta notablemente como nuestra localidad. Te puedo contar de nuestra localidad, hemos tenido picos de 113 personas activas con COVID, pero se ha venido haciendo el plan detectar, donde bueno, allí se pudo saber cuántas personas estaban realmente contagiadas y se ha controlado, se ha trabajado mucho desde el Hospital Rural Río Mayo y se bajó, se empezó a bajar desde 113 a 80, 70, 50, hasta que llegamos a cero casos. Te digo que tuvimos 10 días con cero casos en nuestra localidad y hoy tenemos un caso y personas aisladas. Eso se dio en el día de ayer, lamentablemente, ¿no? Para nosotros, que todos nos veníamos cuidando, pero bueno, esto es así, en cualquier momento surge un contagio y bueno, sucedió en el día de ayer un caso confirmado, un caso nuevo, hay 6 personas, una familia aislada por contacto estrecho y bueno, esa es la información en relación a nuestra localidad.
Ahí está la palabra de la colega de LRA 58, Radio Nacional Río Mayo, en la provincia de Chubut, Estela Maris Ríos. Quiero recordarles, de acuerdo a la información proporcionada por los compañeros de LB19 Nacional Malargüe, que se entregaron 23 viviendas en el barrio Procrear y del acto en el cual estuvieron presentes solo 5 familias por protocolo y de manera virtual, participaron el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el ingeniero Jorge Ferrarés y los secretarios de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini de Hábitat, Santiago Mayotti, la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Agasti, Martín Palma, el presidente del Consejo Deliberante de Malargüe y en representación del intendente Juan Manuel Ojeda. Ferrarés explicó que estas son viviendas que se tendrían que haber terminado y entregado hace mucho tiempo. Ojalá en Argentina no vuelvan a pasar nunca más este tipo de cosas. A partir de ahora, con un gobierno nacional que por primera vez en la historia tiene un ministerio que se ocupa del tema, buscamos que la vivienda sea una prioridad tangible, un derecho al que cada vez más argentinos puedan acceder. Vamos a otro tema y ahora la palabra del secretario de Cultura de Esquel, Damián Duflos, quien manifestó que ya se encuentran terminados los arreglos en el auditorio y que volverán, auditorio municipal hablamos, ¿no? Y que volverán las proyecciones este fin de semana. La palabra de Damián Duflos a LRA 9 Nacional Esquel.
Este fin de semana ya tenemos, a partir de mañana ya hay proyecciones, viernes y sábado, sábado y domingo, dos películas nuevas, una nueva película de Cruella, que es uno de los personajes de 101 Dálmatas, de La Noche de las Narices Frías.
Sí.
Y después una que también estaba muy esperada, que es la última de la saga de Rápidos y Furiosos 9. Así que bueno, esas dos películas tenemos ahora viernes y sábado, y se vuelve a programar esas mismas películas la semana que viene, viernes, sábado y domingo. Así que también arreglamos el piso flotante del hall de entrada, que bueno, había una filtración de agua, pensamos que era de una cámara que está ahí abajo del piso y resultó ser un caño por la pared. Estos arreglos del techo también nos va a permitir recuperar un montón de espacios que no se podían usar de ahí de Belgrano 330. Obviamente hay que esperar un poquito porque hay sectores que tienen mucha humedad, entonces bueno, hay que esperar que la pared empiece a secarse para poder empezar a hacer otro tipo de trabajo, para poder empezar a tener otros lugares disponibles, lo que va a garantizar otras actividades se puedan desarrollar ahí mientras el auditorio está ocupado.
De la Patagonia de Chubut nos vamos a la provincia de Mendoza, donde habló Ana María Nadal, la ministra de Salud de esa provincia, en el programa Punto de Encuentro, el cual se emite por 10 radios públicas del centro oeste del país. Se dio a conocer el anuncio de la titular de salud mendocina, dando cuenta de la inscripción abierta para mayores de 18 años para poder acceder a la vacunación contra el coronavirus a través de la página web del gobierno de Mendoza. Vamos a escuchar la palabra de Nadal a través de las radios públicas del centro oeste del país, una de ellas LB8 Nacional Libertador.
Hemos abierto la vacunación a partir de 18 años y más, con esto se puede seguir inscribiendo toda la gente que está en este rango, cuando abrimos de mayores de 70, que las personas que quieren seguirse inscribiendo, como los que faltan mayores de 40, de 30, y bueno, ahora incluimos fuertemente el grupo de mayores de 18. Está abierto para todas las personas que quieran inscribirse y ocupamos ya todas las edades que están disponibles para la vacuna, ¿no? Con relación a la reunión, es una reunión de COFESA, donde es la reunión del Consejo Federal de Ministros de Salud, en donde, bueno, se plantean los argumentos y las investigaciones y los asesoramientos dados por el Comité de Expertos del Presidente de la Nación y también de la CONAIM, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones. El resultado de estas reuniones previas y del Consejo Federal de Ministros ha sido que por el momento en la República Argentina no van a avanzar en la intercambiabilidad de dosis y en la realización de ensayos clínicos propios de la Argentina con protocolos para evaluar, fundamentalmente dar la segunda dosis en Sputnik, que es la que tiene mayor dificultad de conseguirse, dado que el segundo componente es distinto y es el que tiene más escasez y más dificultad de elaboración, y es lo que tenemos en menor cantidad en la República Argentina.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, dialogando con Punto de Encuentro, el programa que se emite por Red Radios Públicas, 10 radios públicas, digo bien, del centro oeste del país. Volvemos a Chubut. Y en este caso tenemos que decir que están investigando por enriquecimiento ilícito a un director del Banco de Chubut. Los fiscales Omar Rodríguez, de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, y Alex Williams realizaron una serie de procedimientos en diferentes municipios de la cordillera, donde secuestraron documentación y realizaron entrevistas en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito contra el director del Banco Chubut, Leonardo Aquilanti. La palabra del fiscal Williams, en diálogo con LRA9, Nacional Esque.
Bueno, como bien señalaba, esto es de alguna manera un desprendimiento, un apéndice de una investigación, si se quiere, central, que se origina con respecto al patrimonio de Leonardo Aquilanti. En ese sentido, nosotros tenemos ya una apertura formalizada por enriquecimiento ilícito. Hubo una primera intervención o actuación desarrollada por la Oficina Anticorrupción del doctor Mario Romeo, que es, digamos, el órgano extrapoder o administrativo que se encarga de esa fase, y cuando encontró inconsistencias nos dio intervención a nosotros, que tenemos una mayor capacidad de investigación, básicamente de campo, y profundizando esa línea que había comenzado la Oficina Anticorrupción, encontramos que había muchas inconsistencias respecto de lo que eran el progreso económico, la adquisición de bienes inmuebles, su construcción, bienes muebles, vehículos, gastos exorbitantes con respecto a los ingresos que tenía Aquilanti como funcionario a lo largo de su carrera en la administración pública. Y luego, una vez que nosotros corroboramos esta información, digamos que por boletín oficial, que la esposa efectivamente había creado una empresa que estaba dedicada a la construcción, a obras civiles, obras viales, etcétera, nos pusimos a investigar cuál había sido el movimiento comercial patrimonial de esta empresa. Y en ese sentido encontramos dos elementos que para nosotros son de interés: es que esta empresa prácticamente, por no decir nulo, el capital con el que se crea, no tiene una estructura, no tiene capacidad técnica, que es para una empresa constructora es fundamental, no tiene capacidad económica, no tiene antecedentes, no tiene capacidad financiera y no tiene materialmente nada, ¿sí? Solo lo que aparece como un cascarón que es vacío, adentro no hay nada, son las dos socias y nada más.
Ahí escuchábamos al fiscal Williams, hablando justamente del director del Banco de Chubut. Lo mencionábamos hace un ratito, me refiero a Leonardo Aquilanti. Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, que lo estábamos escuchando, realizaron una serie de procedimientos en diferentes municipios de la cordillera, donde secuestraron documentación y realizaron entrevistas en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito contra Aquilanti, director del Banco de Chubut. ¿Sí? Bueno, bien, 4:59 de la mañana. No se exigirá PCR, pero se realizaron testeos en los ingresos en la provincia de Catamarca. El gobierno provincial tomó la decisión de habilitar el turismo desde el próximo viernes 9 de julio. Habla Gustavo Aguirre, ministro de Seguridad Provincial, en diálogo con la Radio Pública de Catamarca.
Mire, lo que hemos decidido es que no exigir el estudio por parte de las personas que vengan, sino que nosotros desde el gobierno vamos a colocar centros de testeos en distintos lugares, fundamentalmente en los ingresos de la provincia y en el aeropuerto, para que a cargo del Estado se hagan testeos de antígenos a todos los que ingresen a la provincia, ¿no? Así que una manera también de invitar y de que no sea tan costoso la llegada a Catamarca y sea un motivo más de elegir a nuestra provincia como un destino turístico, ¿no?
Ahí está la palabra del representante de seguridad de la provincia de Catamarca. Tiempo de noticias, 5:01 de la mañana en toda la República Argentina, segunda hora de nuestro diario nacional ya cumplida. Llega Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5:01. Comienza hoy la producción local del componente 2 de la vacuna Sputnik V. Lo había anunciado la semana pasada Marcelo Figueira, presidente de Laboratorios Richmond. Según anticipó, el primer lote será de unas 150.000 dosis que deberán ser analizadas por el Centro Gamaleya de Moscú.
Internacionales.
El gobierno británico se prepara para terminar las restricciones por COVID en 2 semanas. Según informa la BBC, el primer ministro Boris Johnson ratificará hoy que el 19 de julio concluirán casi todas las medidas sanitarias en el país, incluido el uso obligatorio de barbijos. Esto pese al creciente número de contagios que impulsa la cepa Delta del coronavirus en el Reino Unido, con más de 24.000 casos nuevos ayer domingo. Científicos británicos advirtieron que el fin de las restricciones en este contexto podría crear una fábrica de variantes.
Deportes. Copa América. Tras la goleada sobre Ecuador el sábado por la noche 3-0 que le permitió a la selección argentina clasificar a semifinales, el conjunto que dirige Lionel Scaloni se quedó en Brasil a la espera del cotejo ante Colombia, que se disputará en la noche de mañana y será transmisión de la radio pública. El plantel argentino entrenó en el día de ayer y hoy lo hará de la misma manera y a puertas abiertas. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública. Datos del tiempo.
En Salta la temperatura 3 grados 7 décimas, la humedad 88% con cielo despejado, y en la ciudad de Buenos Aires la temperatura 8 grados 2 décimas, la humedad 89% con cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país. Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
de la mano de este clásico de Abuelos de la Nada, en una versión renovada, aggiornada, Claudio, ¿no? Junto a Hilda Lizarazu, junto a Natalie Pérez, Himno de mi corazón.
Me encantó, gran versión, me encantó. Peculiar, pero una gran versión, casi te diría parecida, sí, aggiornada, lo que fue la versión de Miguel Abuelo, original, ¿no? Pero muy, muy linda, muy linda, muy bien interpretada por Hilda Lizarazu y Natalie Pérez, ¿eh? Me encantó. Gran propuesta, ¿eh? Para el comienzo de nuestra tercera hora, momento de recibir a...
A los de las 5. Buen día, arriba todo el mundo.
Vamos arriba todo el mundo, 5 y 9 de la mañana, arriba, 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 Gabriel Sani. Preparar alguna materia para la facu o alguna investigación que debes estar llevando a cabo, o simplemente escuchar la radio. Bueno, una vez están los despabilados de toda la noche también haciéndonos compañía a esta hora 5 y 11 de la mañana. Y como es habitual, como hacemos siempre en este momento, en el comienzo de nuestra tercera hora, vamos a suministrar el calendario de pagos del ANSES, mi querida Sonia Ferratis.
Hoy, lunes 5 de julio, atención, porque se abonan pensiones no contributivas, en este caso, a titulares con documentos terminados en 4 y 5. Hoy, lunes 5 de julio, reiteramos, se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos finalizados en 4 y 5, Claudio querido.
Bueno, muy bien, ya llega Lautaro Villamor, segunda incursión del hombre de Pasión Nacional Relatores, hablando de la Eurocopa y el debut de Funes Mori en México.
En Claudio, continuamos hablando de deporte, continuamos hablando de fútbol, de Eurocopa, porque hay actividad esta semana, las semifinales. El martes, Italia jugará con España, 16 horas. ¿Qué partido? Italia-España, repito, 16 horas del martes. Mientras que el miércoles, Inglaterra-Dinamarca a las 16 horas. Es bueno recordar que la final será el 11 de julio en Wembley, a las 4 de la tarde también, con público. Y esto lo destaco porque Wembley tiene una capacidad de 90.000 personas, aunque sea el 50% del aforo, es un montón. 45.000 y uno también puede observar, por ejemplo, en Wimbledon, que se disputa en Inglaterra, que hay mucha gente, y la mayoría de esa en los estadios, sin ningún tipo de cuidado referido, digo, al barbijo. Finalmente, para terminar, porque nos encontraremos dentro de un rato nada más, aclarar y decir que Rogelio Funes Mori tardó menos de 4 minutos, Claudio, en meter su primer gol con la selección de México, recordando que el ex River está nacionalizado, y gritó gol en el 4-0 del equipo del Tata Martino sobre Nigeria. Hasta dentro de un rato, en el ida y vuelta de cada mañana, pegadito a las 6.
Querido, un abrazo grande. En un ratito ya hablamos y seguimos abundando sobre los temas abordados durante toda esta madrugada. 5:13 de la mañana, recordando que llegaron casi 800.000 dosis de vacunas Sinopharm y se esperan 8 millones en un mes. El cargamento corresponde a inyecciones de laboratorio chino que integran un total contratado de 24 millones de dosis. Argentina superó los 27.600.000 vacunas recibidas desde el inicio de la campaña de vacunación. A todo esto, la asesora presidencial Cecilia Nicolini destacó ayer domingo que el reciente DNU del presidente Alberto Fernández busca avanzar en la firma de nuevos contratos para, por ejemplo, adquirir vacunas pediátricas, y aseguró que las exigencias que los laboratorios tenían cambiaron y eso se plasmó en la medida. Nicolini añadió que después de arduas conversaciones con varios laboratorios se llegó a un espacio de negociación, de creación de valor donde se pueden poner de acuerdo las partes. Por otra parte, ratificó que se espera esta semana poder recibir un nuevo cargamento, del componente 2 de la vacuna Sputnik V, palabras de la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Recordando también que el Papa Francisco fue operado con éxito de su problema en el colon. El Papa Francisco, de 84 años, fue operado de una estenosis diverticular en el colon, en un centro asistencial de Roma, el Policlínico Gemelli. En el marco de una intervención programada, informó el Vaticano. De acuerdo a la información suministrada por la cadena Rai Noticias, Francisco reaccionó bien a la intervención, que fue hecha con anestesia general, agregó el comunicado, el cual informó además que la operación fue conducida por el médico Alfieri, Sergio Alfieri, médico romano de 55 años, que es profesor de cirugía general en la Universidad Católica de la capital italiana y responsable de cirugía digestiva en el Gemelli. La patología por la que fue operada Francisco, que según médicos consultados por la prensa italiana se agrava en verano, alcanza casi el 75% de las personas mayores de 80 años, en la mayoría de los casos de manera asintomática. Pero el Papa fue operado con éxito de su problema en el colon. Hablamos de Pepín Rodríguez Simón. El Parlasur analiza separar a Pepín mientras se tramita su pedido de ser refugiado político. El Parlamento del Mercosur inició en los últimos días el proceso que puede derivar en la remoción de sus filas del ex asesor judicial de Mauricio Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón, uno de sus miembros, quien es requerido por la justicia argentina en una causa por amenazas y extorsión, y busca que Uruguay lo reconozca como refugiado político. Otro cara dura más, que se hace la víctima. El Parlasur, el miércoles pasado, con el voto de 64 de sus 120 miembros, inició el proceso formal que puede derivar en la separación de Rodríguez Simón de su cargo como miembro del Parlamento Regional. Estamos muy contentos de que haya comenzado el procedimiento de juzgamiento de Pepín y vamos a garantizar su derecho a la defensa, dijo el legislador del Parlasur, Oscar Laborde, del Frente de Todos. Sin embargo, agregó, nos parece grave la condición de un parlamentario que tiene que estar a derecho en su país y no profugarse, y luego, cuando la justicia lo cita, no se presenta. A propósito de sinvergüenzas, bueno, ya hablábamos de la sinvergüenciada de Macri, que se siente perseguido políticamente, y bueno, respondió Martín Soria, el ministro de Justicia, asegurando que, aunque no lo mencione, Macri responde a las revelaciones públicas de la última semana, donde se conocieron las reuniones secretas en Casa Rosada entre Macri, los prestanombres de sus empresas, hablando de la causa del Correo Argentino, sus abogados personales y los jueces que intervinieron o intentan intervenir en la causa de la estafa del Correo. Encuentros para garantizar que las empresas de Macri no paguen sus deudas con el Estado. De esas reuniones, según indicó Martín Soria, lo más grave es que también participó el procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, que permitió al entonces presidente garantizar su insólita desvinculación en la causa penal donde se investiga la estafa del Correo. Mediante la misiva publicada en redes sociales en la que se presenta como víctima, Macri presionó a la jueza de la causa Marta Cirulli y a las camaristas María Lilia Díaz Cordero y Matilde Valerini, luego que la Cámara de Apelaciones en lo Comercial decidiera que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires no tiene competencia para tratar el expediente. Esta había sido la última maniobra de Macri para evitar que el Correo se declare en quiebra y fue denunciada por la fiscal de la causa, Gabriela Boquín, como un intento de forum shopping, es decir, un artilugio para que el expediente fuera tratado por un tribunal amigo. Esta es la sinvergüenciada de Macri, del canalla de Mauricio Macri. Otra vez Macri sinvergüenza dando la nota, no tiene cara realmente. Es un canalla sinvergüenza, Mauricio Macri. Bueno, otra de las noticias destacadas lo titula Página 2 y habla Luciana Bertoia de este tema. Tiene que ver con temas de delitos de lesa humanidad. Señala Luciana Bertoia de Página 12 que Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo homónimo de quien fuera el comandante del primer cuerpo de ejército durante la dictadura genocida, es uno de los marinos condenados a prisión perpetua por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, pero es también uno de los tantos represores que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo internacional que vino hace casi 42 años para sacar a la luz los crímenes que ellos buscaban ocultar para denunciar el proceso de verdad y justicia que se lleva adelante en el país. Sin embargo, el hijo de Sam, como lo conocían en el campo de concentración de la ESMA, recibió una mala noticia días atrás. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró inadmisible la denuncia que hizo este genocida hace casi 10 años. Suárez Mason, hijo, o Suárez Mason, si quieren, hijo, fue uno de los oficiales rotativos que tuvo el grupo de tareas de la ESMA. Los sobrevivientes lo recuerdan siempre pulcro, preocupado por el orden y con acceso a distintos espacios del centro clandestino. Andaba por el sótano, el sector dedicado a las torturas, por el Dorado, donde habitaban los oficiales de inteligencia, y también por la llamada pecera, donde detenidos y detenidas eran obligados a hacer trabajo esclavo. Entre el 15 de agosto y el 1 de noviembre del 77, en una de las peores épocas de la represión, ese joven, capitán de fragata, estuvo destinado a la ESMA. Al hijo de Sam lo detuvieron en noviembre de 2006 y en 2017 el Tribunal Oral Federal número 5 lo condenó a prisión perpetua, pena que purga en el penal de Ezeiza. Ese expediente no fue revisado por la Cámara Federal de Casación Penal. En el interín, el 26 de diciembre de 2012, Suárez Mason Jr. hizo una presentación ante la comisión en la que denunciaba, entre otras cosas, que llevaba muchos años encarcelados sin obtener una sentencia. Recién ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerró su petición, respondió concretamente que la detención fue siempre legítima, que las disposiciones en el país no son arbitrarias, ni lo fue la aplicación de la ley en el caso del genocida Suárez Mason. 5:21 de la mañana en la República Argentina. Seguimos con más información, naturalmente con más producción de los periodistas y los periodistas de la radio pública, de las 50 de la radio pública. Y ahora vamos a hablar de la hidrovía. Por decreto quedó oficializado el control estatal por 12 meses. El gobierno nacional oficializó la decisión de que la Administración General de Puertos adquiera la administración y el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la hidrovía Paraguay-Paraná por un plazo de 12 meses. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte avanzará en la confección de los pliegos licitatorios para la nueva concesión que incluya las obras en la vía navegable troncal. Al respecto, el fiscal de Entre Ríos, Julio Rodríguez Cíñez, dijo que aspiro a que el gobierno nacional haga una buena negociación e incluso baje el precio del peaje.
El contrato venció el 30 de abril. Se conformó el comité, el Consejo Federal de la Hidrovía. Nosotros participamos junto a todas las provincias, organizaciones gremiales, ambientales, empresas, universidades. Y allí se están discutiendo las nuevas condiciones de lo que va a ser un llamado a licitación, Dana. Eso no se cambia, es decir, el llamado a licitación no se cambia por este decreto 427. Pero no había tiempo de hacer el proceso licitatorio, un proceso complejo, y entonces el gobierno nacional prorrogó el contrato por 3 meses a partir del 30 de abril hasta el 30 de julio. Como en 3 meses tampoco se puede hacer la licitación, entonces ahora el gobierno dijo, bueno, vamos a pasar la concesión a la Administradora General de Puertos por 12 meses. A nosotros no nos cambia mucho la historia, porque en realidad esto es un cambio de mano, es decir, de la concesión que tiene Hidrovía, y a través de la Subsecretaría de Puertos y Vía Navegabilidad va a manejar la Administración General de Puertos. Hoy tenemos un sistema que funciona, es decir, la profundidad está garantizada para la navegabilidad en las condiciones que está ahí en el contrato vigente, y bueno, es cambiar el sistema, lo pone en estado de duda respecto a si se va a hacer. Yo tengo expectativas de que se mantenga, y no solamente que se mantenga, sino incluso quizás que se abarate el peaje. Me arriesgo a decirte esto, y ojalá sea así.
Ahí está la palabra del fiscal entrerriano Julio Rodríguez Íñez en diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza Paraná. La misma emisora habló con el secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, secretario técnico Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alfredo Cecé, quien manifestó la preocupación que tiene el organismo tras la decisión del Gobierno Nacional de que la AGP, Administración General de Puertos, adquiera la administración y el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la hidrovía. Escuchemos.
El rigor se está cambiando un régimen, está cambiando un sistema, que es para nosotros lo más preocupante, porque se establece a la Administración General de Puertos, Sociedad del Estado, una sociedad que tiene como objetivo hasta ahora administrar los puertos de la Ciudad de Buenos Aires. Se le va a cambiar, se le ha cambiado sus funciones para permitir mantener las vías navegables, el dragado y el balizamiento, y se le ha asignado el carácter, que aquí está, desde nuestro punto de vista, un detalle muy importante, que se la considera como el concesionario del dragado y balizamiento. Es decir, el Estado Nacional le da al propio Estado Nacional, a una empresa del Estado Nacional, la AGP, el carácter de concesionario, que después podrá contratar, le decía, que para prestar el servicio de dragado y balizamiento. Por lo tanto, en rigor, esto es estatizar el sistema y, por supuesto, obviamente, después cobrar el peaje también. Y entre los detalles es que no habla para el corto plazo de una licitación, sino de una contratación. Por lo tanto, podría hacerse esto con algún mecanismo que no implique la competencia entre algunas empresas para prestar el servicio. Así que eso nos parece un poco, digamos, que no es lo que el sector privado planteaba, lo que se esperaba, y dado que el sistema había funcionado en general muy bien en materia de dragado y balizamiento, después se pueden hacer detalles del órgano de control, etcétera, pero esos son otros temas. Lo que nos preocupa es este cambio que se ha dado en estas circunstancias, ¿verdad?
Bueno, seguimos con el tema, y la diputada santafesina Mónica Peralta, en diálogo con LT14 Nacional Paraná, exige saber quién autorizó el sobredragado del río Paraná. Vamos a la palabra de Mónica Peralta, por favor.
Que nosotros venimos proponiendo, y más por la situación tan extrema. Todos sabemos que las bajantes que hemos tenido en nuestro río son históricas. Vemos lo que está pasando en Brasil, donde también las bajantes que tienen, sobre todo lo que las compuertas que muchas veces tienen que abrir para que nosotros podamos recibir el agua, también son escasas. Y además venimos de unas duras, el año pasado, atentados prácticamente contra nuestros humedales, centenares de hectáreas quemadas con toda su biodiversidad, la bajante del río que comenzó fuertemente el año pasado, hoy se recontraprofundizó, y a eso le sumamos un sobredragado para que los barcos puedan seguir circulando. Realmente es un acto, un ecocidio, ¿no? Es decir, imaginémonos que cualquier modificación que se le hace al río, ya el dragado de por sí, eso genera una ruta navegable. Esa ruta navegable tiene un impacto, digamos, sobre la erosión, sobre el curso, sobre el cordón de cómo va a ser el curso del río. Nosotros queremos que nuestro gobernador pida explicaciones para ver quién autorizó el sobredragado y cuáles son los estudios que realizaron para ver el impacto ambiental que esto iba a tener, que esto lo va a tener de hecho.
Ahí está la palabra de la diputada santafesina del Frente Progresista de Santa Fe, Mónica Peralta. Recordemos que el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, sostuvo que la hidrovía Paraguay-Paraná ya no puede tener el modelo de concesión de los 90 y defendió la decisión de tener mayores controles estatales sobre el canal de navegación fluvial más importante del país. En ese sentido, también subrayó que el objetivo del gobierno es ir hacia un sistema de mayor control estatal. Cambiemos de tema y ahora la palabra de la titular del Ente Regulador Eléctrico de la provincia de Mendoza, EPRE, Andrea Molina, quien multó por deficiencias en el servicio eléctrico a EDEMSA. El diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Obviamente, esta multa es por el tema de la parte, digamos, de medición de calidad que hace regularmente el EPRE, y cada semestre se cierran todos los consumos, como han sido, como ha ido la energía a cada uno de los hogares de las 11 distribuidoras, y se hace una medición si corresponde o no, en función de las normas de calidad, devolverle a los usuarios la energía no suministrada en forma fehaciente a cada uno de ellos. En este caso, tal cual vos decís, Florencia, se determinó la distribuidora que nombraste era mayor de Mendoza, que tiene el 70% de los usuarios, por lo tanto la multa es importante y es, obviamente, esto va destino a usuarios.
Ahí está la palabra de Andrea Molina, titular del Ente Regulador Eléctrico de la provincia de Mendoza. Radio Nacional Córdoba dialogó con la defensora del público Miriam Lewin, quien señaló que los discursos violentos intoxican el diálogo democrático. Escuchemos.
Estamos en un año electoral, tenemos elecciones de medio término, y nosotros percibimos que la desinformación y los discursos violentos intoxican el debate democrático. Por un lado, dificultan la tarea de los y las comunicadoras, porque muchas veces, cuando en las redes sociales circula algún contenido y se viraliza, inmediatamente esto salta a los medios tradicionales, porque las barreras entre los medios tradicionales y las redes sociales son muy porosas, ya no hay, no son compartimientos estancos, de manera que si nosotros recibimos en la producción de un programa, y digo recibimos porque me considero también periodista, un contenido que surge en una red social o en un servicio de mensajería, a veces sentimos que estamos caminando sobre un campo minado, porque no sabemos si esa información es confiable, porque no sabemos si detrás de esa información hay un interés comercial, geopolítico, y esto se dio mucho, fíjense, durante la pandemia. Y esto, la importancia de esto acentuada, por supuesto, porque en medio del aislamiento para ciudadanos y ciudadanas, los medios de comunicación son nuestra ventana al mundo, y son aquellos que nos acercan la información que nos sirve para tomar decisiones sobre nuestra salud, nada menos. Entonces la difusión de contenidos no chequeados, de informaciones que nos inducen a tomar las decisiones equivocadas, son especialmente delicados.
Ahí está la palabra de la defensora del público, Miriam Lewin, en diálogo con Radio Nacional Córdoba. 5:33, levantamos cortina, Gabriel Ceni, por favor. La temperatura en Córdoba en estos momentos sigue descendiendo, 83% la humedad, viento ahora del cuadrante oeste a un kilómetro, la presión baja 971 decimal 3, la visibilidad óptima, el cielo está algo nublado, máxima estimada para hoy 23 grados, para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, por estas horas ya, entrada la mañana despejado, algo nublado por la tarde y despejado por la noche. Querida Sonia, ¿cómo estás por Buenos Aires y La Plata? El tiempo, contame.
En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, Claudio, 6 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 92%, y en La Plata sigue descendiendo. La temperatura tenemos ahora 1 grado 8 décimas, 100% la humedad con el cielo ligeramente nublado.
Perfecto, vamos ahora a reiterar, si te parece bien, el calendario de pagos de la ANSES.
Sí, claro, hoy lunes 5 de julio se abonan pensiones no contributivas a titulares con documentos terminados en 4 y 5. Reiteramos, hoy lunes 5 de julio, ANSES paga pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5.
Muchas gracias, querida Sonia, y el programa Gente de a Pie, con la conducción del querido Mateo Weinfeld, va a estar entrevistando a las 15:30 en la radio pública en Gente de a Pie al expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Reitero, gran entrevista de Mario Weinfeld a Rafael Correa, 15:30 en la radio pública, donde seguramente el expresidente de Ecuador hablará de la coyuntura política en Ecuador, en América Latina y en el mundo. Interesante la charla que seguramente va a mantener Mario Weinfeld en Gente de a Pie, 15:30 con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Levanta música, Gabriel. Mañana 5:35, y durante la pandemia aumentaron lamentablemente los casos de grooming en Argentina. A diciembre del 2020, el crecimiento de casos fue del 30%. El grooming es considerado delito desde el año 2013 y se trata del acoso sexual a través de internet, hecho que aumentó durante la pandemia. Habló el presidente de Grooming Argentina, Hernán Navarro, en diálogo con LRA9 Nacional. Esquel.
Lamentablemente ha crecido exponencialmente por distintos factores que nosotros venimos estudiando, particularmente por el fenómeno que se ha gestado a partir de este contexto de aislamiento, de distanciamiento primero, de aislamiento, que tuvo que ver con el fenómeno de la hiperconectividad, una hiperconectividad que la entendemos desde el punto de vista del análisis de ese impacto en los niños, niñas y adolescentes, como un fenómeno de hipervulnerabilidad, es decir, que la hiperconectividad convierte a su vez a los chicos y a las chicas en personas hipervulnerables. Ahora, cuando nosotros analizamos los perfiles, por supuesto que entre algunos de los rasgos y de los sesgos que vamos estudiando en cuanto a los perfiles psicológicos criminales, vemos cómo hay vasos comunicantes, como puede ser, por ejemplo, el coto de casa, ¿no? El coto de casa es un rasgo que caracteriza a los delincuentes sexuales que llevan a cabo esta modalidad, el cual hoy nos arroja como escenario, y lo planteo en un tono peyorativo, un escenario de un cazador cazando en un zoológico, ¿no? Digo, este es el escenario gravoso, producto del contexto de pandemia, que vino no solamente a profundizar, sino que agudizar una problemática que estaba en crecimiento en Argentina previo a la pandemia, año tras año. Nosotros lo veníamos advirtiendo, particularmente yo vi un salto muy contundente desde el año 2017 con la aparición de algunos retos que se tornaron virales en América Latina y el termómetro que un poco medíamos en el país. Desde 2017 empezamos a notar una escalada en el delito. Y bueno, imagínate hoy en este contexto tan pero tan adverso, bueno, la preocupación que tenemos como, no solamente como institución, sino como sociedad, ¿no?
La palabra de Hernán Navarro, el presidente de Grooming Argentina, en diálogo con la radio pública de Esquel. Vamos a escuchar ahora la palabra de la abogada integrante del área de incidencia de políticas públicas de la Casa del Encuentro, María Laura Novo, quien dio detalles del último informe sobre femicidios en nuestro país entre enero y junio de este año, el cual fue elaborado por el Observatorio Adriana Maricel Zambrano. Dijo que los femicidios no están decreciendo. El diálogo con LRA6 Nacional Mendoza.
Hemos presentado un nuevo informe que abarca desde el mes de enero hasta junio del corriente y nos arroja que hay 140 femicidios, 7 de esos son transfemicidios. Uh-huh. Tal como reflejaste, el número no está decreciendo, sino que estamos viendo lo contrario, estamos viendo un año que avanza y que sigue sin tener medidas de protección acorde a la situación que estamos viviendo, o sea que, tal como vinimos hablando todo el año pasado, no se han levantado por completo las medidas de protección. Y estos lugares que normalmente suelen servir como alerta, tal como es la institución educativa, aún no ha retomado su actividad normal. Y esto dificulta poder identificar estas situaciones, ya que siguen conviviendo 24 horas el agresor con la mujer víctima.
Ahí está la palabra de la abogada integrante del área de incidencia de políticas públicas de la Casa del Encuentro, María Laura Novo, quien señalaba a Nacional Mendoza que los femicidios no están decreciendo. 5:40 de la mañana en toda la República Argentina, y Felipe Piña, conductor de historias de Nuestra Historia, le hizo un homenaje a Charly García, justamente recordó una nota que le hizo al músico el 19 de enero de 2012 para el programa ¿Qué fue de tu vida?, transmitido por la televisión pública, en el que cuenta Charly su infancia, el descubrimiento de la música, su vida en la escuela, los inicios de Sui Generis. Vamos a recordarlo.
¿Cómo viviste la despedida de Sui Generis en el Luna Park? Porque yo creo que fue un final de época, ¿no? O sea, no fue solamente que terminaba un grupo, terminaba muchas cosas, ¿no? Ahí.
Y empezaban muchas cosas. Porque ¿no? Nunca se había usado el Luna Park realmente para hacer un concierto de rock. Uh-huh. Un concierto Sui Generis.
Sí.
Y hicimos dos en una noche. Todo surgió porque en un momento hacíamos show de fin de semana y era como los bailanteros, que hacían 8 son por noche.
Claro.
En un autito, corriendo a lo loco, yendo de un lugar a otro con doble equipamiento para poder llegar, tocar 20 minutos. Claro. Sí. Y yo pensé, ¿qué pasaría si pusiéramos toda esta gente en un lugar? Entonces le dije a Álvarez, además yo estaba un poco ya hinchado de Sui Generis.
¿Por qué?
Porque en vivo el piano se escuchaba, porque ya no había tanto entusiasmo de nosotros por ensayar y tal, y me compré el primer sintetizador, el piano Fender. Entonces empecé a hacer otro tipo de música. Entonces le dije, vamos a hacer el Luna Park que se dice, me dijo, vos estás loco, matar a la gallina de los huevos de oro. Y yo le dije, bueno, pero no hay marcha atrás. Así que me ayudó a hacer eso. Se debe haber llevado un botón de plata también. Y de ahí en más, bueno, cambiamos. Yo cambié, me fui.
Yo soy.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Tenemos una temperatura de 1 grado 8 décimas, para los que están arrancando la jornada, 100% la humedad, cielo ligeramente nublado con niebla, atención los que salen porque la visibilidad está reducida a 100 metros apenas. Sobre la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 6 grados 7 décimas, 92% la humedad, también con cielo despejado. Y el pronóstico indicando una máxima de 17 grados en este lunes con cielo despejado durante toda la jornada, Claudio.
Bueno, muy bien, Sonia, tenemos mensajes por ahí, contame.
Sí, los últimos mensajitos que han arribado a través de nuestro WhatsApp nos dicen, hola Sonia, Claudio, qué bueno escucharlos. Quiero evitar hablar de esta gente, pero es más fuerte. Lástima que no se sumen al trabajo incansable para superar esto que nos está pasando. Que Dios los ayude y los guíe en esta confusión de negación. Marcelo desde Río Grande dice, felicitaciones por la vacuna. Muchas gracias, Marce. Como siempre, nuestro amigo panadero allí en el norte de la isla, diciendo presente en nuestro WhatsApp. Sonia, Claudio, qué alegría oírlos decir que ya están vacunados. Comparto la sensación de vida que brinda la vacuna. Como decía Edgardo Suárez, mete a vivir nomás. Muy buena semana, Julio César Silva, desde la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a Julio César. Qué bueno que compartimos, ¿no?, esa sensación de vida, de esperanza, Claudio.
Totalmente, totalmente compartimos ese optimismo, esa esperanza, y naturalmente, como decimos siempre, cuando llegan vacunas es llegar vida, ¿no? Es agrandar nuestras esperanzas, nuestro optimismo, y cuando nos inoculan nos da la tranquilidad de que si en una de esas nos debemos enfrentar a este virus, no nos pegue fuerte, ¿no? No nos pegue fuerte, que nos trate livianamente. Para eso están las vacunas, para de alguna manera aminorar la letalidad de este virus tan acosador, tan asolador como es el SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿sí? La vacuna trae esperanza, la vacuna trae vida. En cuanto te convoquen, vas y te vacunás. Nada, ni siquiera... No hay ninguna duda, tenés que ir a vacunarte y listo. Vacunate y vas a ver que te vas a sentir aliviado, emocionado, feliz, eufórico de que te pusieron la vacuna. Cualquiera, de cualquier laboratorio, la que sea, siempre será bienvenida. Te sigo escuchando, Sonia.
Gracias y buena ruta, como siempre, para los compañeros camioneros, a cuidarse con la niebla, que en la ruta 11, interbalnearia, es todo un tema. Porque creo que al haber tantas aguadas se pone más densa. Me encanta el federalismo de la radio y ese tema que pasaron recién, Himno de mi corazón, le encantaba a mi mamá y le pedí a mi hermana que se lo cantara. Esta versión es más que hermosa. Abrazo, nos dice Claudia de San Clemente. Claudio, como siempre, allí presente nuestra amiga. Y uno más. Hola, muy buenas madrugadas, gran lunes, gran inicio de semana, siempre lo mejor, muy bueno el programa, a seguir para adelante, gran equipo de trabajo en Radio Nacional, viva mi radio, gracias Sonia, sos la mejor, bueno, muchas gracias, bendiciones, dice Marcelo desde San Salvador de Jujuy, que envía sus abrazos afectuosos, Claudio querido.
Bueno, muchas gracias a todos los compañeros, compañeras, compañeros que se comunicaron con la Radio Pública, con el Diario Nacional, que tenemos cada día más socios en nuestro club de la madrugada, nuestro club informativo musical de la madrugada, 6 grados 6 en Córdoba, y llega este grupo maravilloso, de gente muy joven, talentosa, liderados por José Teixido en guitarra y dirección, y me refiero a Amores Tangos, un invitado de lujo, mi queridísimo Hernán Cucuza Castielo, cantando Deshojando Margaritas.
Tengo miedo que no seas, tengo miedo que no puedas, tengo miedo que no vuelvas a buscarme, tengo miedo por las veces que perdí. Igualmente estoy lavándome las pichas, puse todas las ilusiones del cordel. Hoy es viernes y me sobra la adrenalina. Hoy es viernes, tengo ganas de perder. Te voy a deshojar la margarita y no le voy a preguntar por vos. El pétalo que sobra de tu risa no me podrá decir que no. Me voy bailando al ritmo de los bombos, contento por el beso que te di. Me voy volviendo loco y como si esto fuera poco, me marean las ganas de seguir. Tengo miedo que no crea, tengo miedo que me cierre en el boliche y no llegue a conquistar tu corazón. Igualmente se agradece tu presencia, gracias por tomar mi mano sin razón. Me voy yendo con las sillas dadas vuelta, me voy yendo que otro bar recién abrió. Me voy a deshojar la margarita, hoy nace nuevamente una ilusión. El pétalo que sobra de tu risa, a ese me lo quedo yo. Me voy bailando al ritmo de los bombos, contento por el beso que perdí. Me voy volviendo loco como si esto fuera poco, me marean las ganas de seguir.
Nacional.
84 años de historia.
A esos amigos que uno respeta, quiere y admira, no se los entrevista. Se conversa con ellos, se los acompaña.
Juan Manuel Serrat en el auditorio.
Bienvenido, Juan Manuel Serrat.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias.
Año 2018.
Me he impresionado cuando entré acá y yo soy una persona que ama la radio y volver a encontrar un espacio tan bello, tan grande, es recuperar las voces que sin duda se quedaron aquí para acompañarnos durante claro, el
Nelly
tiempo,
Marshall,
¿no?
Hugo de Carril, ¿no?
Sí, bueno, si podemos hacer listas lista aquí, debe ser interminable y maravillosa la lista de voces que están por aquí flotando.
84 años de historia.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
¿Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que en esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional. Títulos de etapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Cuatro minutos apenas nos separan de las 6 de la mañana. Último tramito, Claudio, de nuestro Diario Nacional.
No, se ha ido volando, vertiginosamente. Y ya presentamos al hombre del deporte, de todas las disciplinas deportivas, el hombre de Pasión Nacional, relatores, Lautaro Villamor, buen día.
Hola, Claudio, renovamos el saludo también con Sonia y toda la audiencia, a la espera, a la expectativa del partido de hoy, de las semifinales de la Copa América, entre el equipo del Tigre Gareca, Perú y Brasil, a las 20 horas. Tengo aquí anotado, porque quería compartirlo contigo, los pergaminos de Gareca como técnico de Perú. Primero, claro, el subcampeón de la Copa América 2019. Que la perdió con Brasil.
Que perdió con Brasil, exactamente.
Clasificado a Rusia 2018, Perú no, esto lo digo porque Perú no ha disputado mundial desde el año 82, con lo cual...
Exactamente, habían pasado 36 años, exactamente.
Y tercero en la Copa América 2015.
Tal cual.
Y ahora tiene un lugar asegurado, bueno, ya es semifinalista.
Totalmente, y recordemos que cuando Perú empezó a jugar esta Copa América, perdió por goleada con Brasil el primer partido. 4-0, claro. Y de a poco fue levantando cabeza. Y nuevamente está entre los cuatro mejores del continente. Uno, la verdad que lo de Flaco Gareca es un fenómeno.
Exacto, y la verdad que para aquellos que lo conocen encima a todo esto, aparte de ser un gran técnico, evidentemente, digo, todos hablan del don de gente, con lo cual nos alegramos, ¿no?, muchísimo por este presente. Ya está confirmado el árbitro, Roberto Tobar, el chileno, estará hoy en el estadio Milton Santos de Río de Janeiro. Bien. A las 8 de la noche, y en Relator Espacio Nacional estará Jorge Godoy para los relatos, estará Alejandro Fabri, estará Daniel Cascioli, ¿eh? Así que a partir de las 8 menos cuarto, ya se puede sintonizar para escuchar la previa.
Entonces tenemos a Godoy, Cassioni y Fabri.
Exactamente.
Muy bien, muy bien. A Daniel Cassioni. Ahí lo vi el otro día en un programa ahí por de DirecTV Sports, cuando claro. Se llama Los Martes, Cassioni. Está agarrando la manija Cassioni por todos lados, se lo ve Cassioni. Bueno, bien Cassioni, bien Cassioni. Bien Cassioni.
Y está en el segmento deportivo, la tira diaria, la última media hora que está dedicada al ascenso, la conduce el señor Daniel Cassioni.
Totalmente, un hombre ligado a la Primera B Nacional desde hace muchísimo tiempo. Nuestro querido Daniel Cassioni, le mando un abrazo. También a Alejandro Fabri. Por favor, hágale llegar mi saludo a Fabri, que hace mucho que no lo veo.
Por supuesto. Que
llegue a ver a Alejandro y naturalmente a Jorge Godoy, Naturalmente Jorge Godoy. Bueno, hemos tenido un fin de semana de mucho fútbol, el gran triunfo de Argentina, que al fin remató un partido. Al fin remató un partido la selección argentina.
Tal cual, un fin de semana cargadísimo de fútbol, cargadísimo también con la actuación de la Copa América y de la Eurocopa, con lo cual ya se empieza a definir todo y tenemos para divertirnos esta semana.
Bueno, querido, fenómeno, nos vamos a reencontrar mañana. Ahora va a seguir usted con el chelo, ahí la veo a Miriam Chámez. La veo ahí en el estudio de Nacional Buenos Aires, mi querida Miriam Chámez. Voy a saludar al chelo Ayala, buen día.